A vos. Radio UNDAB 90.3, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Escúchanos por internet en www.undab.edu.ar/radioundab. Radio UNDAB 90.3. Ahora Radio UNDAB lo invita a escuchar La Conversación. Con la conducción del periodista Javier Arenas Bella.
Estamos, señoras y señores, nuevamente con ustedes para iniciar nuestro programa de todos los lunes. Comienzo del nuevo ciclo, tal cual como lo veníamos anticipando en este 2019, temporada esta que compartimos por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. El puente de comunicación entre ustedes, nosotros y la radio es el 4229-2451. Bueno, ¿cómo está el tiempo a esta hora? Ahí le contamos.
Y de balcón en balcón, la copla se vuelve fiesta. Si para enero anda a ser.
La verdad que he hecho unas jornadas impecables estos últimos tiempos, ¿no? Con mucho calor en realidad. Pero hoy hemos tenido, mermado bastante la temperatura en Buenos Aires, 22 grados a esta hora, y la humedad relativa ambiente es del 58%. Se espera que avance un frente frío, viento rotando al sector sur, desarrollo de algunas lluvias, que se va a notar recién más o menos el viernes. Así que bienvenidos nuevamente aquí en la radio. Estamos en vivo por la radio pública de la universidad, con nuestros invitados, con aquellos que tienen la generosidad de compartir nuestro ciclo de entrevistas. Y ahí nomás le contamos quiénes vamos a trabajar para ustedes. Control y puesta en el aire, Marcos Bralo, la participación especial de Adriana Schottländer. Y nuestros columnistas, Mariano Benítez, que está en un impas hasta ver cómo arregla sus cuestiones con las materias, aquí los estudiantes de periodismo de la UNDAB, y nuestra compañera, quien está a punto de casarse también, que es Lorena Aguirre. Lorena, que está a punto de casarse, se casa en Brasil, pero que después se vuelve a la Argentina para reintegrarse, por supuesto, a su trabajo. Se casa con un colega nuestro, que es Gastón Sigliani, de Radio Continental, así que le deseamos muchas felicidades realmente. ¿Cuándo se casa la fecha? No la tengo acá todavía, pero por supuesto que agradezco la invitación, estamos invitados. Bueno, ahí estamos, presentamos entonces las redes y después inmediatamente el ciclo de festivales argentinos.
Thank you. Para escuchar a nuestros invitados, hacer sugerencias o dejarnos tu opinión, estamos en Facebook como La Conversación con Javier Arenas Bella. Nos das un me gusta y podés recorrer cada segmento del programa. Durante la emisión en vivo, llamanos al 4229-2451. 011, discando desde el interior del país.
Bueno, quiero agradecer como todos los años la cantidad de saludos y notas y salutaciones que han llegado durante todo el día, anoche, hoy, esta tarde, ahora, a través de todas las redes. Qué impresionante las redes, ¿eh? Por eso es que no cerré nada, por eso, justamente, porque es imposible estar sin redes. Bueno, hoy, atención, van a estar con nosotros, hoy abren el ciclo de entrevistas el actor Carlos Donnighan, que ha hecho, tiene una trayectoria impecable durante tantos años, este cordobés como yo, que ha hecho televisión, cine, teatro, bueno, nos va a contar un poco de todo, junto a Carlos Arruel Lescano, que es productor de televisión de Canal 9, productor de Piso, actualmente está en Intratables. ¿Cómo se llama? No te entiendo, dámelo de acá. El de Susana Rocasalvo, exactamente. Bueno, me va a salir. Bien, vamos entonces con la apertura. Desde ya, por supuesto, a los chicos que vinieron temprano, tienen la generosidad de compartir el programa con nosotros y ya están ahí esperándonos.
Festivales Argentinos en La Conversación, con Javier Arenas Bella y por Radio UNDAD.
Hoy hablaremos del Festival Nacional de Peñas de Villa María, Festival Internacional, Festival de Festivales, uno de los más importantes festivales de música argentina y Latinoamérica. Y se lleva a cabo en la ciudad de Villa María, que está ubicada a 100 kilómetros al sur de Córdoba, capital, inicialmente que se dedicó a la música folclórica y con el tiempo fue incluyendo una variedad de géneros populares como el folclore, el tango, el pop latino, rock, blues, cuarteto, cumbia, como así también números de humor y danzas. La prensa argentina lo ha denominado el Viña del Mar argentino.
El aire se vuelve menta y de balcón en balcón la copla se vuelve fiesta.
Previo y durante el festival, los visitantes pueden realizar un recorrido peñero que se lleva a cabo en la costanera de Villa María y de un evento central que se lleva a cabo dentro del Anfiteatro Municipal Centenario, que lleva el nombre de don Hernán Figueroa Reyes. En este recorrido se puede disfrutar de las peñas del anfiteatro. En la peña oficial de la agrupación folclórica Villa María, Los Soñadores, y en la cual se pueden degustar comidas típicas y música folclórica argentina. También en el Festival de Villa María se pueden recorrer los puestos de artesanos y disfrutar de espectáculos y de la costanera de la ciudad. La entrada a las peñas es gratuita. El máximo ganador de las peñas es premiado con la actuación en el evento central del Festival Internacional de Peñas y en el horario televisivo. Los artistas concursan en diversos rubros, como solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal y recitador, decidor o narrador. El festival tiene como símbolo identificatorio la imagen de una lechuza con una guitarra, que fue creada por el profesor José Losita, estableciendo una semejanza entre esa ave característica de las pampas con el gaucho.
Deje las penas por ahí, vidente a Villa María. Deje las penas por ahí, vidente a Villa María.
La la edición número 52 del Festival Internacional de Peñas de Villa María empezó el viernes pasado con la actuación central de Ricardo Montaner, además de La Sole y Alejandro Lerner, y a lo largo de las peñas se sumaron los argentinos Tini Stoessel, Pimpinela, Caligaris y Luciano Pereira, y las presencias internacionales de Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Il Divo, entre otros. El artista local Fabricio Rodríguez y Alejandro Lerner con su gira por los 35 años de A Todo Pulmón. El sábado de la noche fue la noche de los jóvenes con Tini, el español Pablo Alborán y el reggaetonero colombiano Sebastián Yatra, quien en los últimos meses lanzó unos hits importantes como Ya no tiene novio, Traicionera y Robarte un beso. Ayer la ciudad de Villa María recibió a visitantes de todo el país y del exterior, porque llegaron para ver a Il Divo, este artista internacional que se presentó en la noche del domingo junto a Valeria Lynch, Cacho Castaña y el dúo Pimpinela. También Ulises Bueno, Damián Córdoba, Jean Carlos y la banda Facu y la Fuerza. Para el cierre, Luciano Pereira será la estrella junto a la fiesta de los Tequis y los Caligaris. Además, el dúo estadounidense de las hermanas Han Nicole y Craig será el broche internacional. La televisión pública argentina transmite en directo en la pantalla tradicional de la web en www.tvpublica.com.ar. Anoche conectaron con Entre Ríos, en realidad, No sé si pasaron el de Villa María. La fiesta de las artesanías de Colón, ahí justamente también la del chamamé del Federal de Entre Ríos y la Challa Riojana. Bueno, así que hoy entonces el Festival Internacional de Peñas de Villa María.
En sus calles viví todo el calor de la tierra.
De Tito Suárez cantó en noches serenateras.
Que Tito Suárez cantó en noches serenateras.
Cuando me alejo de allí se hace paloma el recuerdo. Por sus mujeres, su sol y sus sueños guitarreros.
Por sus mujeres, su sol y sus sueños guitarreros.
Si para enero anda cerca y quiere alegrar la vida,
deje las penas por ahí
y vente a Villa María. Deje las penas por ahí y dentro a Villa María.
Bueno, no dije algo importantísimo, que esta versión que escuchábamos es interpretada por los Cuatro de Córdoba, junto a la orquesta estable del Festival de Villa María.
And here's your favorite song. Come on, everybody.
Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, está presentando La Conversación con Javier Arenas Bella. Premio Santa Clara de Asís 2018 en el rubro periodismo por la diócesis de Avellaneda Lanús. Panorama informativo. Lo que pasó, lo que pasa y lo que viene en La conversación con Javier Arenas Bella por Radio UNDAV.
Bueno, y para saber todo lo que está pasando en el festival, nada menos que los premios Estrella de Mar, y conocer todos los detalles, vamos a tomar contacto ahora con nuestra compañera Adriana Schottlender, que ya está en línea, nuestra columnista especializada. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Javier, ¿qué tal? Qué lindo, ¿no? El primer día de 2019.
Aquí estamos, otra vez, juntos, ¿eh?
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, ojalá que tengamos un buen año, este año tan particular, ¿no?
Sí.
Que nos toque transitar. Exacto. Así que, bueno, en estos momentos están ya, imagino, con la previa de los Estrellas de Mar, ¿no?
Sí,
los
están con la previa, están ahí, ¿no?, la alfombra roja con todas las chicas y los varones, todos muy bien vestidos y haciendo los desfiles y sacando las fotos y haciendo las notas. Así que, bueno, están todos ahí, todavía como no hay ni ganadores ni perdedores, están todos así todos muy contentos. Y bueno, y esta vuelta, como todos los años, también hay espectáculos marplatenses que también están nominados, así que eso también es una alegría muy grande, que no son solamente los grandes espectáculos que vienen de Buenos Aires, sino que Mar del Plata tiene una actividad teatral muy linda, y por supuesto entran también dentro de las ternas los espectáculos de teatro malplatense y los de música.
Hay que decir que este premio lo entrega año a año el Ente Municipal de Turismo, ¿no?
Claro, y esta vuelta los anfitriones van a ser Julián Labruna y Yamila Pecoray.
Así claro, que bueno, que después de tantas idas y vueltas, porque lo iba a conducir Laurita, sí, Fernández y Ángel de Brito. Exacto. Y finalmente se bajaron, y bueno, hoy lo escuchaba antes de venir para la radio, que Julián Labruna iba a hacer la conducción, que aparte lo hace excelente.
Es bárbaro, porque aparte de él es locutor, además, es cómico, es humorista. Y bueno, y lo hace muy bien, así que va a salir realmente, es un conductor de lujo, porque le pone mucho humor y mucha onda, así que me encanta. Que
le mandamos un cariño a Julián, que es tan cariñoso siempre.
Por supuesto.
Bueno, ¿cómo vienen entonces los
Estrellas
de Mar?
Aparte de los espectáculos marplatenses, que son varios, están, bueno, está ahí Fabián Vena y Michelle Noer, Osmar Núñez, que son estos espectáculos que vienen de Buenos Aires, junto con también otro con Fernando Pereira y Laura Jiménez, que han hecho Unipersonales y que es un quinteto, que vamos a ver qué pasa. Después están los espectáculos de humor, que es muy difícil, porque está Lelutier, Moldavsky y Nacha y Polino. Así que esto es muy difícil. Y después, bueno, en el teatro alternativo pusieron a Derechas, la de Muscari, lo pusieron como teatro alternativo. Y también, bueno, hay El Che, Íntimos, Menea, Para Mí y Pedro y Pato, que son estos del teatro alternativo. Y después está 40 días y 40 noches, uh-huh, con Leonor Manso. Y también Un enemigo del pueblo, que está obra tan interesante que se estrenó en el Teatro Público, ahí en el Regio. Y
sí,
sé
que fuiste, y bueno, ya fueron realmente Mar del Plata y tuvieron un éxito impresionante,
sí,
¿no?
Sí, y vuelven a Buenos Aires también a un teatro comercial.
Qué bueno,
así
qué
que
bueno.
Por suerte, sí, una obra preciosa que es imperdible.
Ahí está Rizzo, Raúl Rizzo con Edgardo Moreira, ¿verdad?
Claro, sí. En realidad, bueno, Raúl Rizzo y... hace uno de los hermanos, y el otro hermano, Moreira, hace un papel un poco menor. Ajá. Con respecto a los dos protagonistas. Después, bueno, la comedia que está Chorros, que también viene de Buenos Aires, y Los Martes Orquídea también, que fue la primera película que había hecho Mirta Legrand y que la pusieron en teatro, y que ahí en el 25 de mayo tuvo, sí, un éxito tremendo.
Así, ¿te acordás que estuvimos ahí en el estreno?
Porque... sí.
Se esperó con mucha incertidumbre, sí, de quién iba a ser el papel de Mirta, ¿no? Y tuvo buenas críticas la chica, porque temblaba, pobre chica.
Candela Vetrano, muy, claro, bien, sí, una gran actriz, lo hizo muy bien. Así que, bueno, ahí también son tres comedias muy lindas. Después, bueno, dentro del musical también está Sugar, que tiene una producción tremenda, y La Jaula de las Locas, que no se queda atrás. Y El Show de la Menopausia, que tiene grandes estrellas, con una producción menor, pero bueno... menor que estas dos, ¿no?
Se habla que el oro puede quedar en manos de Sugar o de Carmen Barbieri, pero escuchaba antes de venirme que Barbieri no va.
Bueno, no hay, va. Hay un conflicto ahí, que la restricción que tienen, que de Fedeval con...
No, pero por la perimetral, decís vos.
Sí, sí.
No, creo que no pasa por ahí solamente. Inclusive el premio la trayectoria, increíble que no se lo hayan dado a Santiago Vargas.
Claro,
¿no?
Sí, sí, eso
con
también.
Tantos años que tiene... Yo creo que lo tenía merecido.
Sí, pero aparte incluso muchos actores están también, ¿no?, comentando eso como un acto solidario muy interesante, porque bueno, Santiago Bal tiene más de 80 años, es realmente histórico de la de la revista, de la comedia, y que un premio a la trayectoria, la verdad que se lo merece, y bueno, qué sé yo, los jurados... Son jurados, por algo son jurados, y bueno, hay que respetar también lo que dicen los jurados.
Fíjate, entonces, que estaba viendo lo que fue la transmisión de los Carlos, los premios Carlos de, sí, de Carlos Paz, por supuesto, donde, por ejemplo, se puso un premio con el nombre de Ana María Alfaro, ¿no?, que fue una de las pioneras, fue la primera que hizo transmisiones ahí en plena peatonal de Carlos Paz, ¿no?, una mujer que hizo radioteatro durante mucho tiempo, ¿no? Me parece que también al premio de Carlos, pusieron el nombre de en una mención, buenísimo, que no me acuerdo sobre qué rubro, le pusieron Ana María Alfaro, ¿no?
Claro.
Como así también merecidísimo homenaje a Emilio Dizzi le hicieron, y también pusieron un premio con su nombre, ¿no?
Sí, también.
Así que más que merecido.
Un flor de comediante.
Emilio Dizzi, tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz, ha hecho un trabajo impecable siempre.
Siempre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, acá está en la revista, por supuesto, nuevamente juntos, Un Amor de Revista, que es donde están Carmen Mapieri y Santiago Bal, dirigidos por Fedeval. Y después, bueno, está Calle Corrientes, la revista del Cocodrilo, la revista está en Rivadavia, veremos en el rubro revista cuál es el que sale, porque no están, si bien no están la nominación de Santiago Bal, pero sí está la nominación de la revista completa, así que eso también es.
Claro, sí, yo lo que escuché, que también hay muchas posibilidades con La Jaula de las Locas,
sí,
este musical que dices que está muy bien hecho, bueno, sí, Nito Artaza y
Raúl Lavie, sí.
Raúl Lavie, pero ayer estuvieron con Mirta Milone, ¿no?
Sí.
Hablando precisamente, y bueno, Lavie parece que hace un papel maravilloso, que dicho sea de paso, le enviamos las condolencias, ¿no?, desde acá, porque
sí,
murió su hijo,
sí, sí, sí,
Leonardo, ¿no?, que tenía cáncer.
Sí, sí, sí.
Hijo de él y de Pinky.
Claro,
¿no?
Sí, 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 sí.
Así que bueno, pero aún así hizo función ese día, así que,
sí,
bueno, desde aquí nuestro fuerte abrazo a Raúl Lavie, que me han dicho que está excelente.
Sí, 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 y aparte de estar disfrutando tremendamente, un personaje divino le tocó.
Vos sabés que escuché, no sé si te estás informada, que sacaron la terna de humor, no sé si estás al tanto de eso.
No.
Sí, lo sacaron, yo no tuve que apagarlo porque ya me venía para acá.
Ajá.
Y si iba a ser tarde, pero bueno, parece que habían sacado la terna de humor. Vos que estás por ahí seguramente más luego podrás confirmar o no. Y sí, está puesta la terna de autor nacional, música original... y actuación protagónica femenina y masculina, ¿no?
Sí, sí.
En drama.
Incluso está también la actuación femenina y masculina marplatense, y dirección marplatense,
sí,
y producción marplatense, que está muy bien también, ¿no?, que se haga honor a toda la enorme gente que hace teatro en Mar del Plata, que es un lugar también de mucho teatro, y el teatro independiente en Mar del Plata es buenísimo.
¿Sabés que sorprendió mucho en el rubro Revelación que se la pusiera a Juanita Viale, viste?
Sí.
Por 40 días y 40 noches y El Árbol. Porque, bueno, la explicación que dio el jurado es que Revelación no se interpreta como que es la primera vez que actúa, sino que es la primera vez que hace...
Que hace algo diferente.
Diferente.
En realidad yo El Árbol la vi acá en Buenos Aires... porque fue parte también del Festival Internacional de Buenos Aires, que estuvo 10 días a full, todo Buenos Aires, por todos los barrios porteños había teatro. No me pareció realmente que la actuación de Juana Viale sea para premio.
Ah, mira, vos, no la vi esa yo.
Sí,
no,
sí.
No. Sí, los árboles... La Sangre de los Árboles me pareció fantástica, es maravillosa.
Sí, no, esa no la vi.
Pero El Ardor no la vi, así que no puedo decir.
Y creo que igual vuelve bien a Buenos Aires, después con el de 40 días y 40 noches también puede volver bien.
Sí, seguramente, escuché que varios espectáculos van a estar en,
claro,
Calle Corrientes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que el balance, no sé qué balance has hecho vos de la temporada, pero escuchaba a Rottenberg que decía que estaba como en un impas, ¿no? A pesar que se han abierto algunos teatros. han logrado subsistir, qué sé yo, es un año, bueno, un año electoral, ¿no? Un año
pero no solamente es un año electoral, es un año que la gente no tiene dinero, uh-huh, y que entre comer y ir al teatro se elige comer porque claro, incluso hubo un porcentaje mayor de gente en Mar del Plata, porque antes esa gente que ahora va a Mar del Plata antes iba a Europa y ahora no puede.
Claro.
Y sin embargo hubo un 30% menos de espectadores en los teatros. Entonces, bueno, la gente va, viste, con el sandwichito a la playa, a hacer playa ahora con las sombrillas gratis, y bueno, y más que eso no pueden. Entonces, la verdad que las entradas al teatro es un placer enorme, es parte de la vida ir al teatro, pero bueno, no puede todo el mundo ir al teatro.
No, está complicado.
Está complicado, bueno, aparte no vas solo al teatro, claro, vas acompañado, vas de dos, vas con la familia.
Pero además que después salís a comer.
A comer algo, y entonces eso, ¿no? Se hace como un poco pesado. Por eso hubo menos público en los teatros, a pesar de que hubo más gente en Mar del Plata. Pero igual se quejan también no solamente los teatros, sino los gastronómicos, los famosos pullovers de Mar del Plata. Todo el consumo menguó totalmente.
Tal cual. Bueno, le decíamos buena suerte entonces a todos, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Mucha mierda para la gente que está ahí participando de los premios Estrella de Mar. Y también Somos Bien Argentinos, un espectáculo maravilloso, me dijeron, ¿eh?
Sí.
Bien Argentinos, creo que se llama.
Sí, el que dirige Florencia de la B.
Sí.
Sí, dice que es precioso.
Creo que va a ir, sí. Dice también bien, así que quiero verlo.
Sí, por supuesto.
Bueno, Adriana, ¿algo más que quieras contarnos? Bueno, te escucho mucho mejor que esta mañana, te quiero decir.
Qué suerte.
Sí, una voz muy clara. Sí, tal cual.
Sí, quiero decir para los que están en Buenos Aires o los que están en Avellaneda, porque el Maipo está muy cerquita ahí, del Obelisco está muy cerquita de Avellaneda.
¿Qué hay en el Maipo?
En el Maipo está el espectáculo Aire Fuego, un espectáculo que interpretan Telma Viral y Francisco Pesqueira.
Ah, cómo no, sí.
Preciosísimo.
Che, Pesqueira está en deuda con este programa, dijo que iba a venir después que hizo... Sí, promete y promete, dicen acá mis invitados, pero tiene que venir.
Y bueno, volverle a invitar es un encanto de persona.
Claro, sí, hizo Perate, bueno, ahora no me va a salir.
Simple.
No, Simple hace mucho.
La discreta enamorada.
Tampoco, en la comedia, bien, en Teatrix, lo volví a ver por Teatrix, la plataforma.
Sí.
Que yo no sé si vos la tenés, en la plataforma no. Teatrix, allí están, lo último que hizo, creo que fue una de las últimas cosas que hizo, que eran tres varones, pero que hacían personajes femeninos, ¿no? Uno de Evita, otro... Labios Negros, señora. Muy bien, muchas gracias.
Con el grupo Carne de Crítica.
Excelente ese espectáculo. Allí, para mí el mejor, los tres, ¿no? Pero el mejor fue... Pesqueira fue una revelación. A mí me sorprendió mucho.
Sí, es buenísimo.
Yo lo invité... sé que se casó, me dijo que se había casado.
¿Se casó, sí?
Sí, se casó. Entonces, pero que prometió venir. Así que ya veo que va a otros lugares, así que ya irá a ver, seguramente.
Sí, sí. ¿Eh? Te cuento que acá lo lindo que el espectáculo es precioso, está con Telma Viral y él, y recitan y cantan poemas de grandes autores, y en un momento él comenta que, bueno, a sus 8 años, Francisco Pesqueira es cordobés también como vos.
Ah, sí, sí.
Y iba al teatro de chico, los padres lo llevaban, y a los 8 años fue a ver Doña Rosita la Soltera, donde era Doña Rosita era Telma Viral. Y él decía, yo con mis 8 años, de un lado mi mamá, del otro lado mi papá, y allá en el escenario ella, ¿no? Telma Viral, y él dijo que en ese momento es como que le bajó una voz que decía, Francisco, vos vas a ser actor.
Ajá.
Y él, bueno, como que siempre siguió el camino de Telma Viral, que es una actriz enorme acá en Argentina, y que en este momento tiene el sueño cumplido de estar con ella en el escenario. Y realmente, aparte de que el espectáculo es imperdible, porque bueno, están acompañados por un músico, el director Emilio Samar, que es muy minucioso y está buenísimo.
¿Cómo se llama el espectáculo? Repetir.
Se llama Aire Fuego. Ajá. Va los martes a las 20:30 en el Maipo Cabaret. Y lo más bello es realmente el amor que transmiten Telma y Francisco. Tienen esas miradas cómplices, unas miradas verdaderas, y bueno, y vives la felicidad de ambos, y sobre todo de Francisco, del sueño cumplido,
claro,
y salís con el alma plena.
Bueno, ojalá que pueda venir. Telma Viral, ¿cómo está de salud? Mejor, ¿no?
Sí, se la ve muy bien.
Bueno, que eso también es importante.
Y anda a verlo el espectáculo, que sí, es muy cálido y muy hermoso.
Me parece que cumple años la Dufo hoy. Le mandamos un saludo porque es de aquí de Avellaneda, es Graciela Dufo.
Ah, de Avellaneda,
sí,
cierto.
Sí, ¿sabías vos?
Me parece que en algún momento lo había leído.
Por eso me dio la nota, dijo.
Buenísimo, qué bueno. Feliz cumpleaños,
Graciela. Feliz cumpleaños, querido. No creo que en alguien más, pero bueno. Gracias, Adriana Jotlender, como siempre. Que tengas un lindo año. Contame, no te pregunto porque sé que tus vacaciones estuvieron un poco frustradas. Sí. Este año en Villa Jardín, Córdoba, pero por ti.
Sí, yo no pude ir, pero bueno. Esperemos que este año de 2019 pueda y bueno, y después en marzo, no sé bien todavía qué jueves, pero retomo el programa Entre Pitos y Flautas, ahí en la UTN de Avellaneda.
Claro.
Así que bueno, con proyectos y con ganas.
Bueno, que tengas un lindo año, que tengamos un lindo año y por supuesto honrado de tenerte como compañero una vez más.
Bueno, muchísimas gracias, yo también honrada de que me convoques.
Bueno, hasta siempre, Adriana, hasta el lunes que viene, mejor
dicho.
Un beso
enorme, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Gracias. Bueno, mientras que viene ahí Alberto Cortés, le cuento que después de esta pausa vamos a recibir a nuestros invitados, ¿eh? Van a estar con nosotros el actor Carlos Donigian, que sabe que está preparando, me va a contar, le voy a preguntar de todo, pero entre las cosas que le voy a preguntar es de Sandro, la serie, ¿eh? El último capítulo va a trabajar ahí en el Sandro, la serie. También, bueno, mis amigos de siempre, Valientes, Vidas Robadas, Mujeres de Nadie, trabajó en cine junto a Marcos Carnevale también, ¿no? Y el amigo Rubén Lescano, que es un señor productor de televisión, y como decía, en Implacables, ahí está, viste, después viene, como dice Facundo Manes, productor de Piso de Intratables, que está los sábados y domingos, ¿no?, con Susana Roca Salvo y el amigo Gómez Rinaldi, que le envío un cariño enorme a Gómez Rinaldi. Bueno, no se vaya del dial, porque es una entrevista muy linda con ellos, o sea, ahí venimos enseguida.
En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura por construir castillos en el aire a pleno sol con nubes y algo en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
Nos acompaña hoy en la conversación junto al periodista Javier Arenas Bella.
voy a recibir ahora a unos amigos, porque son amigos ellos. Son amigos. Están con nosotros, sí, más que el micrófono, el auricular. El micrófono es que lo constaba. Voy a recibir a Rubén, Rubén Lescano, que es el productor de televisión, y Carlitos Durinjian, que son mis amigos y que han venido acá. ¿Cómo están, chicos?
Todo bien, Javier, gracias por invitarnos.
¿Carlitos?
Sí, gracias por invitarnos, de participar en este primer programa.
Claro, porque para mí el primero es importantísimo.
Realmente súper muy lindo, importante. Muchas gracias.
Bueno, ¿están contentos de estar acá?
Sí, por supuesto que sí, muy contentos, felices, gracias por la invitación. En lo personal, vos sabés que generalmente los productores no somos muy proclives a dar entrevistas.
Por eso
pero
te agradezco mucho.
De ninguna manera, tratándose de vos, precisamente podía declinar la invitación, así que desde ya muchas gracias.
Nosotros hicimos un especial con Carlitos, solo, pero yo le dije, cuando se retiraba, digo, qué bueno sería compartir con Rubén. Porque me parece que sos un hombre de los medios, que por lo que estuve leyendo, no solo que coordinaste un Martín Fierro, que recibiste un destaque, si se quiere, por esa actividad, y que trabajás con artistas y con periodistas de mucha trayectoria. Así que yo te agradezco infinitamente. Nos conocimos, le cuento, en el Cine Gaumont, ¿te acordás, Carlita?
Sí, en la semana del Festival de Cine.
Me lo presentaste.
El cine francés que organiza Delfina Peña, una amiga divina, que organiza eso tan fantásticamente porque viaja a Francia, ella se contacta con el director del Festival de Cannes, Thierry Femoc, así que tenemos el honor de que ella nos invita en cada oportunidad que se hace el festival.
Y me dice, Carlito, bueno, yo te invito para que vayas, y bueno, pude ir, por suerte pude ir, y ahí te conocí.
Muy interesante la propuesta.
Así que sí, bueno,
efectivamente ha sido
buena hora, ¿no? Ustedes son muy salidores, ¿no?
Bastante.
¿Tiene que ver con esto de la profesión?
Sí, tiene que ver con la profesión. En realidad, tiene que ver con un gusto de Carlos, fundamentalmente, porque Carlos, bueno, como actor, como hombre de teatro, desde su temprana adolescencia...
Hace muchos años.
Sí, sí.
Le gusta muchísimo lo que es el teatro.
Sí, bueno, nunca pregunto las edades, así que no.
Le gusta muchísimo el teatro, le gusta muchísimo el cine, y bueno,
salimos... Le gusta todo.
Sí. Y salimos bastante seguido, vamos a ver buenas películas.
Y también lo que te digo, que disfrutamos de ver algo. No vamos con una animosidad de ver a los compañeros, a ver qué hacen, cómo lo hacen. Realmente vamos dispuestos a entretenernos, a divertirnos.
Totalmente.
Y la mayoría de las veces nos pasa eso, que nos entretenemos y nos divertimos.
Saben que yo lo sigo mucho por las redes, y me doy cuenta que esto es sincero realmente, por lo que sus amigos lo ponen, le escriben. Por ejemplo, ahora con la venida de ustedes, no estoy sorprendido porque yo sabía que iba a tener esa repercusión.
¡Ah, fue un boom!
Son dos personas muy conocidas, y este no es un programa mediático. Yo no soy Susana Roca Salvo, más joven. ni le diga que dije eso porque no me va a saludar más. Es locutora nacional también.
Es locutora nacional, sí, por cierto, sí.
¿Viste?
Ella hace los PNT y totalmente, todo.
Muy bien.
Programa, sí, muy bien.
Muy bien, sí.
Y es una divina.
Sí, es divina. Muy, muy buena gente, sí. La conocí, bueno, a través de Rubén.
Bueno, nosotros locutores, periodistas, generamos amor y odio, ¿no?
Sí.
Que vos lo sabés.
Sí, tal cual.
Javier, quiero agradecer, ya que nombrás a la gente que nos apoyó con la venida nuestra acá, a la gente de Córdoba que nos está escuchando, a mi familia.
Por supuesto.
Nos está escuchando así atentamente.
Altagracia, ¿era?
No, Barrio Pueyrredón.
Ah, Barrio Pueyrredón. Bueno, sí. Yo tengo mi primo, que es Marcelo Arenas, que está en Alto Alberdi, pero no, me parece que ahora... En este horario debe estar en el Hospital Córdoba, no sé.
Porque, bueno, yo quiero saludar a todos ellos y además, bueno, a todos los amigos de toda la vida.
¡Qué bárbaro! Córdoba Capital, sí.
A los amigos de Facebook y a mis colegas, actores y queridos.
Y yo Villa María, por supuesto, porque si nos van a matar. Y ahí quiero saludar a mi mamá, que mi mamá está escuchando, está en sintonía.
¿Cómo
y
se llama?
María Cristina.
María Cristina, un beso grande de Carlos Vanigiani.
Otro de Rubén Lescano, María Cristina.
Sí, porque me dice, qué amoroso estos dos chicos que van a ir.
Bueno, gracias por lo de chicos.
Gracias, María Cristina.
Se las traen estos dos, tenés que escucharlos. Entonces, se siempre escucha porque tiene su aplicación bajada en el celular.
Mirá vos qué bien.
Entonces, sí, la radio tiene muy buen sonido, vos que conocés,
seguro
ves cómo está primero equipada,
muy bien
está
bien
equipada con buenos equipos, y bueno, y por vía internet se escucha muy bien.
Uh-huh,
sí, así que para gente, yo digo, a veces lo disfruto más. Mira, me llamó mucho la atención que el concierto de Navidad de fin de año tuvo muchas reproducciones, ¿viste?
Qué bueno,
más eso. Que en el momento que salió el aire en vivo, la gente lo escucha en el momento que puede.
Que puede, bueno, que quiere.
Por eso es lo que genera nuevas plataformas, claro, ¿no? La posibilidad de poder repetir.
La escuchan, no sé, en junio.
Claro.
Claro. Porque queda, ¿viste?
Sí, sí, tal cual.
Y el sonido es tan bueno, esto lo digo con mucho orgullo, porque durante un tiempo, bueno, hicimos lo que pudimos, ¿no? Y ahora el estar, que todas las entrevistas y los espacios, los ciclos, digo, tanto como el de grandes autores de literatura como el de ustedes, se puedan subir a la red y que tengan buen sonido.
Qué bueno. Seguro.
Eso es la gente lo valora mucho.
Y la gente que está detrás tuyo también acompañándote en el
sí,
labor, ¿no es cierto?
Como somos poquitos. Mira, hoy justamente dos de los columnistas, bueno, una se nos casa, que es Lorena, sí, con un colega de Radio Continental, y después...
Todo queda en familia.
Todo queda en familia, tal cual. Pero se casan en Brasil porque es brasileña ella, pero ajá, se vuelven. Así que le mandamos un cariño, así que está, si se quiere, con una licencia.
Y recién escuchábamos a Adriana.
Y Adriana, que está conmigo, diciendo, yo estoy con ella, mejor dicho.
Claro. Estaba haciendo la columna desde Mar del Plata.
No sé si estaba en Mar del Plata, pero el tema de ella era hablar de Mar del Plata. Okay. Bueno, estaba muy bien claro, de salud, pero se le escuchaba perfecto.
Bueno, le mandamos un beso. Un beso grande, y que si no está muy bien, que se reponga pronto.
Sí, tal cual. Bueno, a ver, hablemos de ustedes. Primero, yo quiero decir públicamente que estos dos señores que están aquí además son familia.
Sí, sí.
Así es.
Ustedes son familia.
Nosotros estamos juntos hace...
A ver, decilo vos, Benigén, porque siempre te olvidas.
30 y pico de años. A ver, nos conocimos en el Jardín de Infantes.
Del Jardín de Infantes. ¿Vos de dónde sos?
Yo soy de acá, de Capital.
Él es de Capital. Sí. No, es una chanza que hago para no deduzcan la edad.
¿Sabe? No, por supuesto. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque yo siempre le pedí a Carlitos, porque viste que la mayoría te manda el currículum con todos los datos, la que fecha, te digo, a mí no me sirve eso, mandame una síntesis. Por lo tanto, no sé dónde naciste, por eso, porque yo le pedí que me mandara eso.
Yo he nacido en Capital, en el barrio de Flores. Bueno, he vivido siempre en Capital. Después, en su momento, me trasladé, siendo adolescente, a Córdoba. Y en esa oportunidad fue que lo conocí a Carlos. Y después de un impas volvimos a retomar la amistad. Y acá estamos.
¿Y por qué fuiste a Córdoba?
Para estudiar.
¿Y ahí estudiaste?
Estudié, después en definitiva me volví porque, bueno, no fue lo que yo esperaba, no colmó mis expectativas y, bueno, era la época de
militar,
la dictadura.
Claro.
Exacto.
El tema está en que Rubén me fue a ver en una obra de teatro, que yo debuté en teatro en Córdoba con un gran escritor que se llama Miguel Iriarte.
Claro,
un genio. Debuté en teatro para adultos con él. Él me fue a ver en una obra de teatro para niños. Esto no te lo conté la vez pasada.
Me parece que no.
Y además el público se rompió.
Hablamos totalmente.
Él me fue a ver en una obra de Bichoscopio, en una obra de teatro para niños, que era escrita por Laura de Betach, que dirigía Mirna Barandán. Estaba con Mary Bluno. Bueno, fue elegido por concurso, fui elegido para debutar en esa obra, porque estudiaba en la universidad, éramos muchos, y fue elegido para eso. Bueno, ahí me fue a ver Iriarte y me prometió que cuando hiciese una obra que se iba a llamar después San Vicente Superstar, yo iba a trabajar ahí. Nunca.
Ay, qué lindo nombre, San Vicente Superstar.
Nunca pensé que era una cosa real, ¿no? Pensé que dijo eso, bueno. Pero efectivamente fue así. Al tiempo me ubicó y me hizo debutar en esa obra que fue un suceso en la ciudad de Córdoba. Era la primera vez que creo que una obra de Córdoba tenía tantas funciones con continuidad.
Se mantuvo por mucho tiempo.
Mucho tiempo, claro. Años estuvo.
Y cosa que no es habitual en Córdoba, no era habitual.
No era habitual.
Estamos hablando de hace muchos años. Sí,
Miguel, claro, le dio al teatro cordobés una pantallazo así de teatro popular. Entonces la gente acudía a ver la obra, se comentaba la obra, el boca a boca. Y con Miguel me acuerdo que estábamos en el primer piso y me decía, mirá, Tulco, mirá, Don Igián. Entonces me decía, mirá, Don Igián, esta fila de gente no es normal acá. Entonces, ponete feliz porque estás trabajando en teatro y viene mucha gente a verte. Y bueno, y eso fue algo que me condicionó mucho de ese amor que tenía Miguel por el teatro. Y bueno, y creo que eso significó mucho en mi vida. y todo el tiempo que hago teatro o que hago algo, lo hago con mucho amor y pensando que, bueno, lo va a ver mucha gente.
Hay mucha entrega. Rubén, ¿y vos lo fuiste a ver?
Entonces yo lo fui a ver porque una amiga...
¿Cómo caíste ahí, contame?
Porque yo era amigo de un chico de Córdoba, que vivía en Córdoba, que precisamente paraba en la casa de él en aquel entonces. Uh-huh. Y su hermana trabajaba, era vestuarista de la compañía teatral donde uh-huh. estaba Carlos. Bueno, la cosa de que fue así, y lo que usualmente se acostumbra, digamos, cuando terminan las funciones, es que se sale a tomar algo,
a comer, claro, ¿no? Clásico.
Bueno, y así es como de pronto, bueno, congeniamos, nos llevamos bien, pero nada que ver, o sea, era una cosa así, de buena onda,
digamos. ¿A quién le picó el bichito primero, digamos? ¿Quién, se impactaron mutuamente?
¿O? No, en realidad, como yo lo conocí y salía yo de la función, que actualmente me pasa lo mismo, yo salgo de una función y salgo como... No, es algo como media hora o una hora más tarde
termina recién... de caer después.
O sea, es que yo, por eso yo nunca me quedo a saludar, que por ahí me critican, pero no importa, y yo no me quedo a saludar. Sí,
viste momento, que le pasa algo
poco bajo camarín ni nada de eso, porque me parece que es un momento de intimidad del artista, pero no todos piensan eso, porque no, hay gente, yo tengo colegas que les encanta,
sí,
bueno,
seguro.
Vos, Rubén, que
y hay actores que les encanta que vayan a saludarlos, y todo depende de cada uno. O sea, a mí no me molesta, al contrario, me gusta que me saluden, pero por ahí me saludás vos y después me decís, pero soy Javier Arenas Bella. Ay, perdón, disculpa.
No, yo soy de llamar, ¿te acuerdas que yo te llamé?
Sí.
Yo soy de llamar, si me gustó, muy llamo bien, por teléfono, seguro. Y digo, mire, a lo mejor usted no me conoce, pero yo soy periodista, y lo hago.
Bueno, más tarde de que nos conocimos, porque es como que no lo registré, esa sería la...
Ah, no te registro, Rubén. No, vos,
mira, es muy duro.
Y ahora 30 y pico.
Se lo digo acá de frente, a que escuche, hasta mi familia de Córdoba está escuchando.
Entonces, ¿tu madre, tus padres están
vivos? No están vivos, no. Pero están escuchando desde algún lugar,
claro, por supuesto.
En el externo.
Sí. ¿Y los tuyos?
Mi madre está viva, sí.
Y bueno, yo después estaba caminando así, muy suelto de cuerpo acá en Buenos Aires.
Y apareció.
Sí, apareció Rubén y me dice, hola, que vos me conocés. Yo no tenía ni idea quién era y dije, no.
Que no es extraño en él
para nada. No, pero los artistas siempre pasan así. ¿Sabés que el otro día tu amiga, y yo la considero una amiga también mía ahora, Ana María Picchio?
Sí.
Yo le mando, como te mandé a vos, la oración de San Blas, el día de San Blas. Y ella siempre me contesta los mensajes. Inclusive con mensajes de voz, todo un amor. Ana María Picchio, le mandamos un saludo.
Un beso.
Un beso, beso.
Que gracias a Carlos lo tuve acá en el programa, que él me dijo, yo te prometo que yo te traté. Y efectivamente, fue esto, un genio. Y después que chateamos, no sé, como 10 minutos, me dice, sos tan amoroso, yo no recuerdo quién sos. Y le digo, porque soy, yo no soy famoso, le pongo, entonces por eso no me tenés. Y me pone, no, mi amor, no, me pone, escribe, me graba, ¿viste?
Claro.
Y son todos, pero lo hacen desde el corazón, no
seguro
porque
que sí.
No tengan doble intención.
Bueno,
¿no?
Y así fue que se acercó, me hizo saber quién era, no lo registré, y me dijo, bueno, yo te dejo mi teléfono, si vos querés llamar, llámame.
Si no, pero te lo perdés.
Bueno, yo lo pensé bastante, y lo llamé. Y bueno, y acá estamos. El primer día que nos vimos le dije, mirá, le dije yo, no lo tomes a mal, pero yo sí, hay algo por delante... Tiene que ser serio, algo formal, claro. No me gusta a mí perder
chicos,
el tiempo.
Chicos, ¿quieren decir a qué edad se conocieron, eso sí? ¿Pueden? ¿Quieren?
¿Sí?
Sí, claro, yo tenía 24.
Ajá. Y yo tenía 12, ¿no?
No, porque lo quedó mal.
No, tenía 26.
Claro, ahora qué magnífico. Eso a mí me llena de mucha alegría porque...
Están sacando la cuenta, Rosa.
No, pero primero que no me interesa eso, pero digo, me parece que estamos en otra época, en otra era.
Seguro.
Y a mí me interesaba que vinieran para poder unir eso, ¿no?, que está pasando ahora.
Seguro.
Con lo que pasaron ustedes. ¿Cómo les costó? ¿Se tenían que ocultar? ¿Cómo lo vivieron? Su familia, yo sé la parte de Carlos que no hubo inconvenientes, no. Si mal no recuerdo, ya veo que era otro caso.
No
hubo problemas. En la tuya, digamos, ¿cómo se manejó el tema? Si quieren, lo que quieran contar y hasta donde quieran.
Por supuesto, ya, gracias. No, en el caso de mi familia no hubo ningún inconveniente nunca.
¿Tenías mamá y papá?
Mamá y papá, cuando lo conocieron a Carlos estaba todo más que bien, Carlos se integró perfectamente a lo que es el grupo familiar. De hecho, yo tengo dos hermanas mayores, una que ya no está en este plano.
Voy a preguntarte.
Y una menor también. Y Carlos se integró perfectamente y después cuando empezaron a... Ya tenía sobrinos en aquel entonces, después vinieron más. Tengo sobrinos nietos incluso también. Ajá. Y bueno, empezaron a llamarlo tío, y es el día de hoy de que el tío Carlos, claro, y el tío Rubén, claro. ¿Entendés? O sea, en ese sentido no. Y socialmente tampoco, nunca he tenido ningún inconveniente. Obviamente que como toda persona, no se presenta, soy fulano de tal, soy heterosexual o soy gay. Yo nunca he dicho nada, claro. Pero tampoco he tenido problema cuando se planteó el tema de conversación en algo. De pronto depende de mi pareja, porque
ahora que decir que mi pareja, hoy en el ambiente nuestro, periodístico, digo, artístico, hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente. Seguro. Cosas que a lo mejor, yo creo que ahora hay en todos, en los ambientes. No, yo creo pero que... me parece que en esa época era más común que entre artistas o periodistas o era, se hablaba más, digamos, del tema.
No sé si tanto, pero yo creo que nunca tuve el temor ese de, con las personas con las que trabajé, de ocultar nada. Por ejemplo, te digo esto y te agradezco porque vos publicaste la foto en la que estamos con Guillermo Francella.
Ah, sí, que me pareció fantástico.
Fantástica la foto. Qué y aparte foto. Él es una persona adorable y toda su familia.
Y buena gente, ¿no?
Muy buenísimo. Buena gente. Entonces, por ejemplo, cuando debuté en la obra esta con Francella, yo no lo conocía, digamos, no lo conocía, sí, pero no lo conocía con un trato era diario.
Trabajando.
Digamos, trabajé una o dos veces en una cosa con él, pero no. Y yo lo integré a Rubén, dije, él es Rubén, estamos juntos, nos queremos mucho, qué sé yo. Y a partir de ese momento Rubén era uno más del grupo cuando íbamos a comer a la salida del teatro.
Nos desplazábamos a todos lados juntos, era el grupo familiar. O sea, se armó con su esposo, su pequeño hijo en aquel momento, Nicolás Franchella.
Claro, Nicolás tenía uno solo, después vino, claro,
sí, después vino la nena.
Andábamos de arriba para abajo. Claro, Nicolás cuando hacíamos pijamas era un nenito, un niño,
chiquitito,
dos años. Y él salió en el teatro por primera vez a escena, digamos, porque lo integré a la obra, al final de la obra.
En una parte Carlos hacía de Papá Noel en la obra. Mira. Hacía de Papá Noel. Era
Papá Noel flaco.
Sí, pues no, tenía botada. Entonces salía de Papá Noel. Y llegó un momento en que Nicolás estaba tan incorporado, tenía el personaje, que él salía al escenario en momentos en que no había espectadores ni nada. Claro. Porque era algo característico que hacía él y tenía una campanita, ¿no? Y Nicolás salía y hacía con la campanita.
Entonces la mamá...
O sea, y qué buen actor salió el chico.
Divino. ¿No? Muy bueno. Aparte divina persona, divino. Son toda esa gente, son divinos, son muy amorosos.
Una familia hermosísima.
Y
su hermano Ricardo Francella
también. Ricardo es una dulce de persona. Bueno, son gente maravillosa, o sea que nunca tuve conflictos con ese tipo de cosas.
¿Por qué eligieron este rubro trabajar? Me meto un poco más en tu vida, Rubén. Siempre ¿cómo fue tu comienzo? ¿Siempre fue por Canal 9 o cómo empezaste?
Bueno, en realidad a mí siempre hubo como aspectos que me gustaron mucho en cuanto a lo que es la tecnología, los medios de comunicación, lo que la tecnología implica a los medios de comunicación y viceversa, ¿no?
En esa época yo no sé si existía la carrera de productor.
No existía la carrera de productor.
Por lo tanto, no tuviste que estudiar. Me gusta que me cuenten todo.
Bueno, siempre me gustó, me resultó muy atractivo lo que son los medios de comunicación, lo que implican los medios de comunicación en sí. Y cuando nos fuimos a vivir a Córdoba, porque nos fuimos a vivir a Córdoba y allí estuvimos 12 años en la casa paterna de Carlos.
¿12 años?
Sí. Me inscribí en la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar Ciencias de la Información, que es allá,
sí, claro,
Ciencias de la Comunicación.
La famosa escuelita.
Exacto, de la famosa escuelita que está en la entrada del campus universitario.
¿Lo terminaste?
No lo he terminado. No. Llegué a segundo año y porque abrió la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, dependiendo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sí. Y entonces, en aquel entonces trabajaba en una empresa nacional de proyección internacional, y estudiaba Ciencias de la Información, se abrió la Escuela de Cine y Televisión, y dije, también quiero seguir esto.
Claro.
Bueno, la cosa de que me anoté también y seguí, pero llegó un momento en que no completé el año y dije, algo tengo que largar, así que dejé,
claro, porque
Ciencias de la Información.
Ciencias de la Información en Córdoba, le cuento para el que no sabe, es una carrera muy teórica. Uh-huh. Informan comunicadores.
Uh-huh.
Yo soy egresado de la escuela privada de la Universidad Católica, que aparece muchos años después,
sí,
el Arzobispado de Córdoba, que es la escuela que crea Miguel Pérez Gaudio junto al cardenal Primatesta. después se peleó con Prima Testa. Yo cuento todo porque ya Prima Testa se murió. Después se peleó con Prima Testa y quedó la universidad, quedó en todos los sentidos para Pérez Gaullo. Que le mando un saludo porque seguramente le va a llegar. Toda la gente se entera de todo, ¿qué quiere que le haga? Y bueno, yo cuento la verdad. Pero fue así que allí yo quería ser periodista siempre y locutor. Entonces, en mi ciudad, no existía. Existía también una tecnicatura en comunicación. Y yo primero, actualmente, detesto que me digan comunicador, porque yo cero comunicador. Yo soy periodista y locutor, ¿no? Seguro. Entonces, en Córdoba Capital se da la posibilidad de que el ISER, firme un convenio
claro,
ahí.
Firma el convenio con la
era
escuela.
Muy caro, costosísimo, porque siempre todo lo privado y católico es de calidad, pero caro. Claro. Muy costoso, lo que significó que el obispado de Villa María me becara.
Qué bueno.
Y yo pude hacer mi carrera de esa manera, viajando todos los días. Y bueno, pero al margen de eso... quería decir que la diferencia entre la pública que vos contabas era que era mucha teoría,
muchísimo,
comunicólogos, digamos.
Exacto.
Y Pérez Gaullo era más específico, ¿no? Periodismo.
Como más acotado a la currícula.
Exactamente. Si sí, y sí, después sí. El golazo fue cuando el ISER decide. Ahora cierro una cosa primero. Cuando el ISER hace convenio con él. Pero el ISER también está con la escuela pública, con
sí,
la
claro.
Universidad Nacional,
claro.
Lo cual
sí. Bueno,
le
en aquel entonces,
bastante el negocio.
En aquel entonces, cuando estaba estudiando ahí en la escuela Ciencias de la Información, ya estaba la posibilidad de hacer el curso que venía la gente del ISER, se llegaba hasta la escuela como para hacer los cursos. Cosa de que, bueno, obviamente que yo no llegué porque eso se hacía a partir de la tecnicatura, ¿no?
Claro, porque hay que decir que el ISER tuvo tantos años y lamentablemente es un organismo... Digo lamentablemente porque es público, por un lado mejor, porque uno no tiene que pagar, ¿no?
Seguro.
No paga el que estudia aquí. Los que estudiamos en el interior sí pagamos.
Claro.
Y mucho, y sí, mucha plata. Pero me parece que, digo lamentablemente, porque a veces se ve... de tan tironeado por las cuestiones políticas, que por ejemplo ahora el ISER está en un momento bastante que no se sabe, ¿no?
Es verdad.
Bueno, todo está difícil ahora. La verdad que no. Yo les digo, ¿qué voy a decirte, Rubén, ¿no? Es muy difícil hacer periodismo en esta época. Muy difícil. Yo quiero decirles que para mí es un desafío importantísimo. Primero por una cuestión de salud, segundo es que, bueno, ya conocen que no invito políticos porque he tenido mucho dolor de cabeza, no aquí, pero sí en la provincia de Córdoba, que vos viste que es una provincia donde fue toda la vida radical, cuando dejó de ser radical, no sé si dejó de ser radical, cuando empezaron a ganar el peronismo, como pasa acá, pero pasaba en Córdoba, no, que yo tenía invitados que no querían ir.
Claro.
Lo mismo que le pasa a Mirta, ¿viste? Que decís, no quieren venir, bueno, no querían ir. Entonces, eso pasó me pasó durante mucho tiempo. Entonces dije, bueno, cuando estoy en Buenos Aires quiero hacer otra cosa. Y efectivamente, en realidad no es otra cosa, porque toda la vida hice programas con invitados. Pero a mí me gusta mucho la política. Pero, es muy difícil hacer periodismo en esta época.
Es muy difícil, sí. Ciertamente, porque es muy confrontativo, digamos, es como que ha corrido, digamos, los límites, ¿no?, de lo que es el diálogo, entonces hoy es como muy áspero todo directamente.
Habla mucho de la libertad de expresión, que yo no creo que sea tal.
Tal cual.
Yo así personalmente no creo que sea tal, pero bueno, uno trata de hacer lo que mejor puede. Igual porque el hecho de hacer cultura y educación no significa que no hable de política, yo creo que todo el mundo se da cuenta perfectamente qué es lo que yo pienso, pero no invito políticos específicamente, viste, los estudiantes todos militan para alguien, entonces me dicen, profe, ¿quiere que me acuerdo siempre de los primeros tiempos? ¿Quiere que le lleve a Lilita? No, gracias. ¿Quiere que le lleve a...? No, inclusive han venido, por lo menos a mi programa no. Los políticos que han venido desde Cristina hacia abajo, cuando se inaugura la radio, que estuvo el presidente de la Nación, ¿no? Hacia abajo todos han pasado y siempre han venido, vienen, iba a decir, mira, la costumbre de verlos pasar, eso no debe pasar,
seguro.
Pero en otros programas, yo decidí que no, a no ser que me lo pidiera el director, que me diga, bueno, que sí me pasó con el actor Federico Lupi, que yo no lo tenía invitado, y ese fue mi primer entrevistado en Buenos Aires. Federico Lupi, de televisión, no salimos por la televisión. La verdad que una entrevista fantástica, pero no sé, bueno, vos podés decirme de Lupi. No me pareció, bueno, no es que me lo impusieron, pero bueno, estaba de visita.
Yo te puedo decir estaba que de visita. He trabajado con él como actor, yo productor, el actor.
¿Ah, sí?
Y realmente un caballero, 10 puntos. Un actor, digamos,
brillante.
De raza directamente, sí, ¿no? Sí, porque sí. Brillante en eso, pero más que eso no te puedo decir, porque claro. Realmente tampoco, también ha sido participación en una de las novelas que realizó en su momento en Canal 9.
Yo no me acuerdo acá vino por qué, invitado por qué, pero hace ya 7 años atrás. Yo lo que sí recuerdo es que yo estaba de turno, obviamente, a la tarde, y estaba Mario Giorgi y me dice, bueno, mira, tengo el tu primer entrevistado. Y yo digo, ¿quién será? ¿Algún profesor? Me dijo, está Federico Lupi. Porque él sabía, bueno, que a mí me gusta todo esto.
Claro.
Bueno, yo, bárbaro. Por supuesto, vino rodeado de un séquito importante, que era como que en el aire un amor, pero fuera del aire, en ningún momento le cuento que no.
Mirá que nosotros vinimos nos con más gente, Javier.
Sí, vi el séquito.
Tenemos 10 personas.
No me dirigía la palabra, chicos. O sea, no. Y en el aire era un amor. Bueno, lo importante es lo que salía del aire. Obvio. Yo también lo aprendí eso, ¿eh?
Sí.
Pero digamos
decididamente cuando se enciende la cámara, cuando se pone el cartel de aire, sí. ¿Viste? Eso es lo que
un profesor
importa.
Mío decía, lo que no se dice en el aire no salió,
seguro
no existió
tal cual
y pero si sí. Lo dije después no salió, a ver, claro. entonces no salió,
es verdad eso,
¿no? Así que yo estoy conforme con eso, dicho esto, que en paz descanse Federico Lupi, pero fue una nota muy linda. A mí me gustó hacerlo, no me acuerdo de qué vino a hablar ahora. No, la verdad que hace 7 años atrás, pero no recuerdo. Y para mí un honor, que mi primer invitado es claro. Lupi. Pero bueno, y así como el otros actores, qué sé yo, Rita Cortés estuvo por acá en el programa de Mario Giorgi.
¿Cantó Rita?
No sé por qué grabó con Giorgi. Ah. Bueno, gente de todo, políticos, de Bonafini, bueno, todos. ¿No? Mucha gente muy conocida, algunos muy conocidos y otros trabajando por la educación, la cultura, ¿no? Y la política y todo esto que está. Esta es una universidad nueva.
Seguro.
Todas las aulas nuestras, si ustedes las recorren, tienen aire acondicionado,
hemos visto.
Calefacción, estamos los chicos también bien atendidos, ¿no?
Muy lindo la instalación.
Lo que significó que el gobierno de los Kirchner han hecho un trabajo en esta universidad fantástica, ¿no? Hecho lo que ven.
Muy lindo lo que se ve.
Muy lindo, sí, la verdad.
Quiere decir que dinero hubo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí digo que es difícil, pero a la vez uno lo puede hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ahora voy al corte, Marcos. Contame, breve, antes de hacer la pausa, ¿cómo llegás al programa de con Roca Salvo?
Bueno, es un esto largo camino, ahora. Muchacho. Es un largo camino, en realidad. Bueno, te continúo con la parte que dejo de estudiar Ciencias de la Información y me aboco precisamente a lo que es cine y televisión en la Escuela de Cine de la Universidad de Córdoba. Y bueno, de ahí paso a Buenos Aires muchos años, 3 años después.
Pasa a Buenos Aires porque yo vine a hacer pijamas, la huerta con Franchella, la Picchio, Javier Portales, Ana María Core, Judy Gavani.
Ah, qué bárbaro Portales, pobrecito murió.
Un elencazo.
Lo tuve el hijo, ¿viste?
Sí. Un elencazo dirigido por Carlos Moreno, que también falleció.
¿Cuántos muertos, che? Sí, bueno, ustedes también.
Y esta obra iba a durar 3 meses. Entonces, como estábamos viviendo en Córdoba, yo le dije a Rubén, ¿me das permiso así para ir 3 meses a Buenos Aires a hacer esta obra? Y él me dijo, pero por favor, ni me tenés que preguntar. Me acomodó el bolso y me mandó.
¿Te mandó? Claro.
¿Pero qué pasó? La obra tuvo tanto éxito que siguió y siguió. Y llegó un momento en que yo lo extrañaba mucho.
Claro.
Entonces él estaba en Córdoba y yo en Buenos Aires. No podía hacer eso.
Claro.
Entonces, ¿qué prefería yo? Que él se venga a Buenos Aires, y la obra iba a seguir y seguir, duró casi 2 años la obra. Entonces él se vino a Buenos Aires dejando todo lo de Córdoba.
Sí, se vino. Un santo, ¿sabes quién hizo lo mismo? Nacho Gadano hizo lo mismo para seguirla a su mujer,
Andrea
Bonelli, excelente los dos, ¿no?
Divinos los dos.
Mejor ella.
Divinos, también he trabajado con los dos.
Los dos son buenos, los dos los he entrevistado.
Bueno, y así llegó a Buenos Aires.
Así llegó a Buenos Aires y desde entonces estoy acá.
Bueno, ahora sí hacemos un corte, ¿te parece? Venimos enseguida, porque tenemos mucho para hablar. Están con nosotros Rubén Lescano, que es productor televisivo de Canal 9 y ha hecho un recorrido interesante. Ustedes, si yo me voy, me traen de vuelta. Porque en Café Fashion, mira, me acuerdo de Café Fashion.
¿Te acordás?
Sí, murió Lambertaine a propósito.
Y también, Luchela, ¿no? También, el productor
Luchela, general. Luchela, sí. Bueno, y quiero que me cuentes de Sandro la serie.
¿Cómo llegué?
Sí, ¿cómo llegaste y que vas a ser el personaje del modisto de Olga?
Sí, fui.
¿Fuiste? Sí, fui el modisto. ¿Ya salió eso, chicos?
Sí, salió. Salió, fue un éxito.
Estoy como Susana. Se nota que el primer día que esto...
Fue un éxito rotundo de rating.
No, sé que salió, pero digo, sí. Me refería al capítulo tuyo.
También salió, sí.
Lo voy a buscar porque no lo vi.
Y fue muy lindo como llegué ahí. Ahora te cuento.
Sí, después me cuentas. Bueno, hacemos una pausa y venimos enseguida. Decía que están con nosotros Rubén Lescano y Carlos Donigian.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Del amor, y vos no sabés lo que es cansarse. Ella escucha Bjork, Bob y Beck, ella repite la palabra DJ, ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Bjork, Bob y Beck, ella repite la palabra DJ, ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos.
Martes de 16 a 17.
Por Radio UNDAB. Tapa, lomo y contratapa. Literatura en la radio. Narradores, escritores, música, palabras y voces. Tapa, lomo y contratapa. Todos los martes de 17 a 18. El taller literario radial por Radio UNDAB. De vivir mi vida. Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Bueno, segundo bloque, están con nosotros en este primer programa del ciclo 2019, Rubén Lescano, productor televisivo, y Carlitos Donijian, para mí Carlitos, parezco de la familia yo, actor. Bueno, ¿cómo te llamaron para hacer este Sandro la serie? ¿Cómo llegaste ahí? No me digas en auto, ¿no? Me llevó Rubén.
Yo trabajé muchos años en un programa en Canal 9 que se llamaba No Oídos Sin Tres.
Sí, claro.
Ayudándolos a los chicos, a Pablo Granados y a Pachu y a todo ese grupo, sí. Ayudarlos con el tema de un aparato que no me acuerdo el nombre.
Teleprompter.
Teleprompter,
claro, donde uno lee.
Claro. Exacto. Entonces, me hicieron como un casting para el teleprompter, porque viste que los actores no siempre tenemos trabajo como actor y hay que facturar, diría.
Claro.
Hay que pagar las expensas.
Totalmente, que son carísimas. Sí. Mejor ni sí. Hablemos.
Entonces, fui a ese casting y quedé para el teleprompter. Y bueno, y a medida
¿qué que... ¿Qué es una especie de locutor? ¿De locuciones? No,
no, no. El teleprompter es el que pasa precisamente lo que es el texto.
No, sí, ya sé lo que es el teleprompter. Pero digo, ¿qué hacías vos?
Yo hacía es el manejo del teleprompter.
Ah, pero no era para leer.
No,
porque yo sé que en algunas funciones tiene que ser locutor. ¿No?
Claro.
Era el manejo del teleprompter y tenés que medir el tiempo para que el actor, por ejemplo, para que suba en determinado momento y si improvisás, dejarlo fijo el teleprompter en ese espacio hasta que continúas con el pie para seguir, bueno, en fin.
Y aparte es horrible cuando te lo corren porque no ves.
Sí, porque tenés que saber graduarlo, digamos, ¿sabes? Tenés que saber manejarlo.
Bueno,
era complejo.
Hice eso y me fue muy bien.
¿Te fue bien?
Entonces me tomó mucho cariño Pablo Granados, que era como el creativo del programa ese.
Sí, es muy creativo.
Sí,
¿no?
Totalmente.
El creativo. De hecho, hoy en día sigo siendo... Pablo Granados, muy amigo, lo requiero.
Qué gracioso.
Es un gran tipo, es una gran persona. Es como de la familia, como decís vos. Claro. Así como Franchella, que lo adoro, porque lo adoro, Guillermo Franchella. A Pablo también, es un gran tipo.
Nombraste recién la familia y quiero que hables, porque te integrás Flia Producciones. Yo te quiero que me cuentes ahora, trabajaste para Tinelli, ¿cómo es esto de que hiciste una... Te vi trabajar muchísimo, no en la apertura anterior, sino en el año pasado, me parece, en la apertura de Showmatch.
De Showmatch, sí.
¿Y quién te llama?
Hace varios años que trabajo ahí, me llamaron Prada y Jope, a través de un amigo que sigue trabajando en el canal, que se llama Adrián Mustone, que es un productor de mucho tiempo de Ideas del Sur, y que a Adrián lo conocí también en este programa, No Hay Dos Sin Tres.
No Hay Dos Sin Tres en el 9.
En el que era coordinador.
Gracias a No Hay Dos Sin Tres trabajé con Tinelli y trabajé en Sandro la serie, porque el productor ejecutivo de
Gustavo
Neistat era de No Hay Dos Sin Tres.
Claro, viste que está todo concatenado.
Está todo conectado.
Es que una cosa lleva a la otra. Entonces, el medio es chico, sí. El medio radial, el medio televisivo.
Sí, conocemos todo.
Entonces, cuando estaban haciendo Sandro la serie y veía que avanzaban los capítulos, que ya estaban terminando con las grabaciones, le digo, le mandé un WhatsApp a este productor y le dije, che, te felicito, veo un poco los avances, lo que están haciendo, me parece formidable. Le dije, no haber sabido, no se me ocurrió antes de mandarte un mensaje, algo para trabajar. Dijo, bueno, pero todavía estás a tiempo, falta el último capítulo.
Claro.
Ah, y le dije, no me hagas una broma. No, te digo en serio, ¿querés venir? Nada, es para que hagas nada. Sí, para hacer nada voy. Y fui, y efectivamente no era nada, era el modisto de Olga en el último capítulo. Era un personaje muy
cómico. Olga, recordemos quién es Olga, ¿no? La mujer.
La mujer de Sandro.
La última que tuvo.
Sí, exacto. Y el personaje lo hacía Muriel Santana, y tuve la oportunidad de trabajar con ella y en ese grupo dirigido por un director fantástico. Así que fue todo muy lindo. Uh-huh. Fue todo muy lindo. Y el último capítulo se presentó en el Teatro Gran Rex, porque fue un éxito rotundo la serie.
Claro.
Y el último capítulo, y también fui invitado como participé en la serie y en el último capítulo fui invitado, por supuesto, a todos los acontecimientos que voy. Rubén siempre está conmigo.
Claro, ¿no? Porque por lo que veo hay muchos trabajos que están vinculados directamente con la actividad del productor, ¿no?
Sí, seguro.
Total, de Rubén, mejor dicho.
Total. Ahora, esto sí quiero aclarar para que el público no crea...
No es que te mantenga él, se mantiene.
No, quiero aclarar que...
Que no estaría mal, ¿no?
No, al contrario, para mí estaría muy bien. Pero quiero aclarar al público que cuando le dije a Rubén que venga a Buenos Aires, digamos, el primer trabajo que él consiguió fue porque lo presenté yo Y él hizo una labor tan estupenda con la persona esa, que gracias a eso se forjó una carrera de productor brillante.
¿Quieres decir que hiciste en Córdoba?
Y así, no, fue en Buenos Aires, en Buenos Aires. Empecé con Alma de Tango. En realidad agarré la última partecita de Más Allá del Horizonte.
¡Ay, qué fantástico!
Con una productora ejecutiva re genial que se llama Cristina Palacios, que no está en estos momentos en Argentina, tengo entendido, creo que está viviendo en Estados Unidos. La verdad que perdí contacto con ella. Y de ahí en más, después me forjé la carrera, sí, en Canal 9, porque en realidad en Más Allá del Horizonte, y ahí hice en Ronda, los estudios Ronda, que hoy está Telefe en Martínez.
Oíme, ¿y están en esa época estaba Romay?
Claro, porque los estudios Ronda pertenecían a Omar Romay, o sea, era del grupo de la familia, ¿no es cierto?, los estudios Ronda.
Sí.
Y después hice con Alma de Tango, también con Luisa Culio,
Gerardo Romano,
Viviana Sacone. Bueno, y en el encaso también Viviana Sacone.
¿Cuánta gente que está sin trabajar, no? Por ejemplo, Julio. Ahora creo que va a hacer algo, ¿no?
Sí, ahora
está haciendo teatro.
Sí. Está haciendo
teatro. Hace mucho no la llamaba.
Sí. Bueno, y de ahí en más pasé a lo que es Canal, a la planta de Canal 9 directamente. O sea, fue un rapidísimo meteórico, si se quiere.
Me decías fuera del aire que te gusta la ficción. ¿Por qué?
Muchísimo.
¿Y cuál es el rol del productor en la ficción? Si se puede.
¿Cuál es el rol del productor?
Yo soy preguntón.
Vos sabés que eso es algo de que muchas veces me ha sucedido que me preguntan, ¿qué es lo que haces vos en televisión?
Claro.
Yo soy productor. Y queda un silencio, ¿no? Un paréntesis.
Claro.
Y por ahí alguien se anima, alguno de esos que me ha preguntado se anima y dice, ¿y qué es lo que hace un productor? Y es en realidad, puedo decirlo muy linealmente, el productor es el que se encarga de organizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el hecho artístico en sí, o sea, con la realización del producto, pero es un reduccionismo en realidad también.
¿Un coordinador?
Es que en realidad es el productor. Después hay diferentes roles, de cada uno de los productores que conforman un equipo cumple diferentes roles.
Claro,
está el productor
ejemplo,
ejecutivo,
sí,
después está el productor, el productor que es el coordinador, que sería como la mano derecha del productor ejecutivo, por decirlo de alguna forma. En realidad el productor ejecutivo es el que administra los recursos de lo que se asigna. O sea, porque en el caso mío, que yo soy productor de planta de Canal 9, el productor general sería Canal 9, ¿sí?
¿En qué año quedaste en la planta?
En el 95, me parece.
¿También estaba Romay?
Sí, de la época de Romay, sí.
Era otra época, ¿no?
Otra época.
Después
era
fue
una verdadera factoría. O sea, Canal 9 estaba en Geli, en la calle Geli, que hoy por hoy se dirigen unas torres imponentes. Y se trasladó en el 95, 96, se trasladó a lo que era el antiguo mercado de Dorrego, en la calle Dorrego, entre Conde y Freire.
Sí,
bueno, la nave central de lo que era el antiguo mercado, hoy por hoy es Canal 9, con 8 estudios, realmente imponente, una estructura que no tiene ningún otro canal acá en Buenos Aires.
Rubén, ¿y qué cosas cambiaron? Porque además de que no está más Romay, ¿no? Que Romay tenía un contacto visual, de hecho sé que su gerencia tenía una ventana que él miraba, en lo que hacían los actores, él los quería mucho los actores.
Sí, totalmente, y los actores lo querían a él.
Y los actores lo querían.
Era un hombre que generaba trabajo. Canal 9 siempre ha sido uno de los canales más importantes de Argentina.
De novelas.
Claro, yo trabajé, eso es lo que sucede. Al no haber ficción, no es lo que pasa solo en Canal 9, pasa en general en todos los canales, en el medio, que no hay ficciones como antes. Yo antes trabajaba todos los días en algún capítulo de algo. Y ahora no trabajo todos los días en un capítulo, todas las semanas en un capítulo de algo.
Yo me acuerdo que estaban las 24 horas, ¿te acordás?
Sí, totalmente.
Presentó durante mucho tiempo.
Sí,
antes por Campos.
Claro, antes había un barcito al lado de Canal 9 en la calle Geli, y los actores íbamos a ese barcito y los productores venían y decían, che, ¿tenés algo ahora? No, venite. Y te daban trabajo ahí mismo. O sea,
así es.
Había mucha ficción. Había quizás...
Y además le veían la cara al director del medio.
Decididamente.
Había 4 tiras prácticamente por día.
Bueno, en el canal, ya estando en Dorrego, vos te parabas en el pasillo central, de que es como pararte en este pasillo de acá de la universidad, y vos veías ese movimiento y era como un hormiguero.
Pero me parece que eso lo generaba... lo generó mucho tiempo Romay,
sí,
¿no?
Sí.
Esa hablando mística,
de Romay, sí, extraordinario.
Me parece que todavía algo pasa en TN todavía de eso, me parece, como clima
Sí, sí, digamos es un canal de noticias, ¿no es cierto?
Claro.
Estamos hablando de ficción. Lo que sucede que, respondiendo un poco a la pregunta, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué es de que no hay tanta ficción? Yo creo de que estamos sufriendo un cambio de paradigma en cuanto a lo que son los medios de comunicación con el advenimiento de las nuevas tecnologías, que modifica sustancialmente lo que es las posibilidades de la gente, de las nuevas generaciones, de ver productos, ¿no es cierto?, audiovisuales.
Bueno, lo que hablamos recién,
¿no? Claro,
totalmente. Pero la gente no lo escuchó. Estaría bueno eso, repetirlo al aire, porque pasa que quizás esto que estamos hablando nosotros ahora, esta nota, este reportaje, lo escucha la gente
lo
mañana.
Escuché. O en junio, pasa, qué sé yo.
Claro. Exacto. Y eso sucede con claro. Con los nuevos
formatos que te dan, ¿no?, la posibilidad precisamente de ver cuando querés, lo que querés, en el momento que querés. Con el advenimiento de las nuevas sí, tecnologías, también te ha llevado precisamente a lo que es la modificación de contenido. O sea, yo en algún momento miraba, por ejemplo, Rosa de Lejos, y te estoy hablando de hace un par de años de atrás, retomando por ahí en Volver, ¿no es cierto?, mirando algún capítulo, y vos veías lo que era una escena, que era una escena de 5 minutos en la que
Leonor Benedetto
con Betiana Blum hablaban, y era una cosa pausada, lenta,
claro,
para
pero,
hoy.
Pero era otra.
Pero el contenido era claro, totalmente profundo, ¿entendés? Hoy por hoy, no se banca, o sea, en 5 minutos podés llegar a hacer 10 escenas tranquilamente.
¿Qué creen ustedes que fue lo que hizo que cambiara el público, el rating, la bueno, ahora sacaron el minuto a minuto, ¿no?
Sí, han sacado el minuto a minuto. O sea, subsiste todavía. Lo que pasa es que se intenta no darle demasiada importancia. Pero
eso es terrible, que alguien te diga, mirá, lo que está diciendo el escano es bajo. O lo que dijo es horrible. Yo,
no, lo que dijo, Donigian está muy bien. Que claro, siga Donigian hablando. Claro, que sí.
¿Sabés qué ha pasado? Ha pasado esto que vos decís, ¿no?
Pasa.
Contame alguna anécdota linda que puedas contar ahí con la Roca Salva. ¿Cómo se lleva con vos la Roca Salva?
Susana es una persona divina, realmente es una excelente profesional, mejor persona. No te puedo decir
cosas más lindas. Muchos años ahí,
¿no? En realidad estoy trabajando con ella, desde hace 2 años con ella.
No tanto. ¿Qué es un productor de piso?
Un productor de piso, bueno, volviendo nuevamente a lo que es la conformación, digamos, porque ¿qué es ser un productor? O sea, ahí están las diferentes roles que se cumplen en un equipo de producción. Los equipos de producción en realidad tienen que ver de pronto con el producto que se va a realizar, ¿no es cierto? Hay algunos que son más numerosos que otros. Por caso, para que tengas una idea, cuando yo hacía novelas, en la época que hacía novela éramos 5 nada más. Hoy por hoy hacer una novela implica gente entre 12, 20, 25 personas, depende de las características de la producción. O sea, si es una superproducción, si tiene demasiados exteriores. Hoy se utiliza catering, por ejemplo, hay efectos especiales. O sea que cuando se hace una movida para una ficción, dependiendo precisamente del presupuesto con que cuenta esa producción, hay extras, automóviles, efectos especiales, que son los disparos, por ejemplo, o los fuegos, que si se incendia una casa, esa casa después de que terminó la grabación está totalmente intacta.
O sea que estamos hablando de plata,
falta
presupuesto.
Pero digamos, hoy por hoy, no es solamente que falte plata, también creo yo que hay un poco de crisis en cuanto a lo que es la creatividad, porque todo se vuelve a hacer, ¿no es cierto? Todo es como que se vuelve a remasterizar.
Sí, eso sí. Y en cuanto a los autores, ¿qué puedes decir? Porque muchos se murieron también.
Yo conozco, por ejemplo, un autor Migré, fabuloso.
Celia Alcántara, ¿te acordás?
Sí, bueno, yo conozco un autor fabuloso, que se llama Ismael Jasse.
Claro, el marido de Nora Perlman.
Bueno, de Nora Perlman, es un autor. Un autor, pero es increíble ese hombre.
Creo que sí.
No, es increíble. Sí, están juntos.
Bueno, qué suerte que no me equivoqué.
Sí.
Cumpleaños hace poco, Norita Perlé. Sí, le mandamos saludos.
Yo también la saludé.
El 27 de enero, creo. Yo estuve en su casa con ella.
Es adorable esa persona, ¿eh?
Sí, es muy bien.
Bueno, y gracias a
Ismael Jasse, me dio su número para que lo invitara. Nunca lo invitamos.
Bueno, es invitarlo, la verdad, es un maestro, es un sabio, es increíble. Un
placer hablar con
un
él.
Placer,
¿sí?
Sí,
placer,
un placer.
Total.
Y además aprovechar lo que está entre nosotros todavía, ¿no? Bueno, Alberto Migré, ¿lo conociste? ¿Alguno trabajó
con él? He tenido posibilidad de conocerlo, pero no he trabajado con él.
Víctor Agur, yo lo tuve acá.
Sí, en el yo tuve la suerte de trabajar muy poquitito en dos o tres capítulos de radionovelas que hacía en...
Fantástico, ¿no?
Sí, fue increíble conocerlo y ver todo ese mecanismo de radio, porque yo no lo conocía. O sea, siempre había escuchado, cuando era chico, que mi mamá escuchaba radioteatros.
Claro.
Radio Nacional.
Pero no había estado dentro del viendo en un set todo eso, y cómo se hacen los ruidos, los sonidos, todas esas cosas.
Y en vivo lo hacían, ¿te acordás?
Sí.
Hay videos en que
salía en
vivo. Uno lo busca en YouTube.
Y Víctor Agú coordinaba todo eso.
Sí, totalmente.
Lo que sí quiero, que nombraste recién a una persona que adoraba yo, que se llama Ana María Alfaro.
Ana María Alfaro, sí, iban a nombrarla ahora porque, bueno, ella, nosotros como cordobeses sabemos que murió hace poco Ana María Alfaro. Y ella quedó viuda muy joven de Oscar Cloner, que tenía una voz fantástica. Y después le tocó trabajar con el cuñado, ¿no? Oscar. Jaime Cloner, perdón. Jaime era el marido.
El marido.
Murió. Y Oscar también murió, pero Oscar
yo conocí a los chicos años. También a uno de los chicos que
Gabriel estuvo y que recibió el premio, yo lo vi la transmisión esa. Sí. Estoy hablando de los premios Carlos, por si usted recién enciende la radio, que me parece bien, ¿no? Que los premios lleven el nombre de acá en Mar del Plata, lo hacen, ¿viste? No, son distintos. Hay mucho lío en Mar del Plata, demasiado, ¿viste?
Es lo que se
mucho ego, demasiado.
Demasiado. Yo creo que hay que bajar los decibeles del ego.
Sí. Es que acá Buenos Aires, ¿cómo trabajan ese tema? Buenos Aires y Mar del Plata es...
Bueno, volviendo puntualmente, te puedo decir de lo que es mi programa. Susana, como te decía, es una excelente profesional, muy buena persona. La gente del medio la aprecia mucho porque es una mujer que, si bien es cierto que se ayorna permanentemente en cuanto porque obviamente que hay que ajustarse a las nuevas tendencias que tienen los programas televisivos.
Y ella empezó con...
Sí, ella empezó muy tempranamente como...
Con Lucho. Pero ella no es tan grande, por eso
no es grande, pero conserva los códigos de la vieja escuela del periodismo, ¿entendés? Entonces es como que en ese sentido ella respeta y es muy respetada. Y eso es importante realmente, porque viste, es donde se han corrido los límites absolutamente de todo. Entonces lo público y lo privado es como que se diluye esa frontera. Y bueno, hay algunos que se prestan y otros que no, tanto de un lado como del otro, ¿no es cierto? Desde por delante de cámara, por detrás de cámara. Y ella es una verdadera profesional en ese sentido, así que es muy respetada en el medio, muy considerada, así como ella considera al resto de la gente, ¿no?
Implacable se llama el programa, ¿no?
Correcto. Estamos los sábados y domingos de 20 a 22 horas por Canal 9.
Sí, yo creo que lo ve mucha gente, un buen horario.
Daniel Gómez Rinaldi, Nancy Duré, Teto Medina, que en estos momentos está de vacaciones.
Teto Medina, le mando un saludo porque tuvo la generosidad, le puso me gusta la página de Javier Arena.
Es un divino.
Es un personaje adorable. No lo conozco personalmente.
Es un personaje adorable.
Me parece de una humildad, ¿no? Como la Piquio, como tantas otras.
Sí, Marcela Feudales.
Marcela Feudales. La Feudales la ve siempre, claro. Marcela es licenciada en historia, aparte.
Sí, es una capa total.
Tiene muy buena voz.
Una extraordinaria locutora también, muy buena voz, pero aparte. Te digo, es así.
Sí, es una mujer muy inteligente.
Y Juan Abraham también, que se ha incorporado recientemente.
Sí, lo he visto.
Que es también de Clarín, del grupo Clarín, que trabaja también ahí.
Como panelista.
Como panelista, están como panelista.
No está más, había un señor panelista de barba que no está más tampoco. ¿Cómo se llama? Muy conocido también.
Puede ser, porque a veces van rotando.
Sí, van rotando. Lo que pasa es que por ahí,
viste, llegan las
épocas de vacaciones, van rotando.
Hay porque opino, viste, del programa.
Claro, ¿no?
Porque lo ve, aparte.
Están ahí juntos. Oíme, ¿y qué es en el piso que estabas explicando?
Bueno, lo que te decía, entonces, de pronto, hablando puntualmente de Implacables, pero todo programa periodístico generalmente tiene este tipo de formato. Es productores periodísticos que se encargan de convocar a la artística, que es el invitado que se va a sentar o el que va a hacer la nota con un móvil.
¿Y qué hacen? ¿Una reunión semanal?
Nosotros, por ejemplo, nuestra semana laboral empieza los miércoles, como trabajamos sábado y domingo.
Claro.
Nuestro franco sería hoy lunes, que sería mi sábado. Ajá. Y mañana martes sería mi domingo.
¿Sí? Bueno, qué suerte que yo por eso pudiste venir, ¿no?
Tal cual, por totalmente, eso es que pude venir. Entonces, todo, empiezo los miércoles hasta el domingo. El sábado y domingo, como te digo, es el vivo. Miércoles, jueves y viernes nos organizamos, nos reunimos generalmente a partir del mediodía como para poder tirar ideas acerca de qué es lo que está pasando y a quién podemos convocar como para poder generar notas en ese sentido. Independientemente de eso, contamos con cámaras de que salen a hacer notas también afuera los diferentes eventos que se producen en Buenos Aires. En, como es temporada de verano, hay una cámara de que está en Mar del Plata, otra que estaba, porque ya regresó de Mar del Plata, regresan ya la próxima semana, y en Carlos Paz.
Y otra en Punta del Este.
Y otra en Punta del Este.
Y un colega que lo conozco por eso.
Exacto. Entonces, todo eso, después hay productores que se encargan de hacer la edición de las notas, juntamente con editores de postproducción, hacen la musicalización, y eso es lo que se lleva a el día sábado y domingo, que es lo que sale al aire. Previo a la salida del aire del programa, yo como productor de piso me encargo precisamente de todo lo que es la entrada de los invitados, organizar, digamos, de que esté todo preparado en el piso, de que el aire acondicionado esté en la temperatura adecuada como para los equipos, porque los equipos tienen que estar entre 18 y 20 grados.
El tema es que por ahí la gente ya hace mal tanto frío. ¿No?
Claro, hay gente que se queja, pero con estos calores que ha habido últimamente te puedo asegurar que estaban divinos, chochos, alegres,
terrible. Hacer televisión en verano es terrible.
Sí, es terrible, porque lo que la gente no sabe es que cuando se encienden las luces, la parrilla de iluminación,
terrible.
La gente se derrite.
Tiene buena imagen el 9, tiene HD, muy buena imagen, y buen sonido tiene también.
Bueno, y el productor de piso, concluyendo, es, digamos, coordinar absolutamente todo, porque está, así como el asistente de dirección es la extensión del director en el control, el productor de piso es la extensión de la producción desde control. ¿Por qué? Porque el productor ejecutivo es ciego, digamos, salvo lo que muestra la cámara, ¿entendés? Entonces, el acontecer, porque detrás de cámaras hay como 25 personas, más o menos, entre invitados y gente técnica.
Producción. 25 personas.
Sí, poner un promedio.
Actualmente estamos
hablando. Sí, actualmente. Entonces, es un movimiento de gente y uno tiene que conservar, digamos, esa dinámica como para que todo salga fluido, que es lo que vos como espectador ves, y que no haya baches, de que las PNT estén en tiempo y forma, que el corte se realice.
Lo que nada sea extenso.
Exacto. Eso es un trabajo coordinado entre el control y el piso, porque bueno, el movimiento de piso es precisamente la producción, y en este caso es el rol mío.
Yo tengo que hacer un punto ahora.
Sí.
Sugiero que a la vuelta nos puedes contar de qué manera, qué cosas generan la agenda para programa, qué cosas se generan, ¿no? ¿Quién decide? A ver qué invitado tenemos, qué injerencia tiene cada uno puede llevar una sugerencia, o de pronto, ¿qué pasa cuando se cae un invitado? Quiero que me cuentes todo. Y Popochi, que es joven, así que tiene para
mucho. Popochi tiene para
rato. Te dije fuera del aire, ahí no hay chance, me jodas. Tiene que ser en vacaciones, ¿no? Bueno, Popochi, locutor.
Divino,
locutor. ¿Cómo
divino
se llama?
Damián Popochi Muñoz.
Sí, yo me acuerdo de la época de... No sé qué edad tiene, pero...
Y él debe andar por los 30.
Mira qué joven.
Yo fui un día al piso a visitarlo a Rubén y conocí al hijo.
Vos sabés que yo lo conozco en la época de La Colorada.
De Viviana Canosa.
Viviana Canosa, que no es más colorada.
Rubia.
¿Vos la conociste? Sí, obvio.
Sí, obviamente.
Quiero que me cuentes de ella también. Fuera del aire algo. En el aire algo más. Bueno, venimos enseguida. Tenemos una linda canción que les he preparado para ustedes, de Estela Raval, que se llama La Cantante. Y lo grabó en vivo en Luna Park, ese tema.
Y ahora, una canción que me pinta entera, porque habla de una cantante, lo que vive, lo que sufre, lo que siente, lo que piensa, una cantante, pero por sobre todas las cosas, como yo digo siempre, antes que una cantante, una persona, una mujer, y eso soy yo, una persona, una mujer. Cuando baja el telón, mi falda de brillantes vuelve al fondo del cajón. Más débil que bastante, aprendiz como el que más. Siempre me he ganado lo que me han pagado, nunca.
nunca me he creído a salvo del olvido desde que empecé a cantar. Solo soy una cantante vulnerable como tú, muchas veces sombra y algunas veces luz. No tengo más ambiciones que tocarte el corazón. Mi garganta no es nada sin tu piel, pero soy feliz si tú estás ahí compartiendo mi canción. Solo soy una cantante empeñada en construir con versos asonantes la canción del porvenir. Del auto al camerino, del micrófono al hotel, de este juego absurdo conseguí aprender que es más importante que ser buen cantante, ser persona y ser mujer.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda está presentando La Conversación con Javier Arenas Bella. Premio Santa Clara de Asís 2018 en el rubro periodismo por la diócesis de Avellaneda Lanús.
Thank you.
Bueno, las 9 menos 20 de la noche, estamos en vivo por la radio pública de la Universidad de Avellaneda. Yo muy contento porque cuando uno hace el primer envío con amigos, yo tenía un profesor que decía, cuando hagan algo, un estreno o algo, siempre lleven gente que ustedes quieran.
Es verdad.
Que se sientan cómodos. Gracias. Y que...
Y por la carga energética que totalmente, la gente querida te pone en el lugar, en el espacio, y te tira hacia vos. Yo creo mucho en la energía de las personas.
Sí.
Soy un ferviente creyente de eso.
Y sabes que Rubén, la primera vez que lo vi, que me pareció además de serio, agradable, dije yo, este hombre es muy capaz. Y después cuando me mandaste su currículum, yo no lo conocía.
Serio,
sí, no, pero muy agradable. Son muy agradables. No,
muchas gracias.
Es muy serio. Mientras que vos buscas el Twitter ese que me que leíste recién por el micrófono, hay noticias de la Estrella de Mar, yo quiero que Rubén redondee esto, que estaba, yo decía, ¿qué cosas generan agenda en Buenos Aires a la hora de qué criterio se usa para decir, che, mira, este sábado ponemos en el aire tal cosa?
Bueno, fíjate otra. Vos que es un programa, al tratarse de un programa hablando de Implacable, ¿no? En realidad nosotros tenemos un Matías Espiro, que es el productor ejecutivo del programa, un divino, un amigazo realmente. Después tenemos a Sabrina Steingart y a Analía Poppy Ruiz, que son las dos productoras periodísticas. Después está Damián Wasewitzki, que es el productor que también un poco se encarga de lo que es la parte periodística y de la parte de postproducción de todas las notas. Pablo Costa, que es notero. Diego Bubet, que es notero. Y
Bubet hace años que está también.
Sí, muchísimo tiempo.
Y la Bruna también estuvo en Canal 9.
Estuvo en su momento. Así que la última vez que lo vimos estaba haciendo con Fátima Flores. Lo vimos en Mar del Plata.
Ah, ¿no? Sí,
excelente el trabajo que hizo.
Viste, de locutor pasó actor.
Extraordinario. Bueno, siempre fue muy versátil él. Muy versátil.
Sí.
Divino, realmente.
A mí me gusta mucho, pero yo actuaría en radio. Pero no, me da mucha vergüenza el cuerpo.
No. Sí.
Actuaría, digo, para radio.
Claro. O sea, pero para televisión.
No. Pero sí, como por supuesto periodista o locutor.
Sí, claro, obviamente.
Bueno, pero más el tema de la locución me parece más atractivo.
Atractivo.
Televisión. En esta etapa de mi vida.
Esto del micrófono es mágico.
Sí, totalmente.
Poder transmitir con la voz y que la gente escuche. Y se enganche con tu voz, con lo que estás diciendo.
Ah, sí, a mí me pasa eso, y yo lo noto en las redes también. Sí. Porque cada invitado tiene una repercusión, cada pregunta, che, ¿de dónde sacaste esta gente? ¿O cómo conseguís? ¿No? Yo les cuento que es muy difícil conseguir invitados. ¿Por qué te voy a contar a vos, Rubén?
Seguro. Rubén tiene buena voz, ¿viste?
Buena voz tiene,
excelente,
te lo
voz.
Dije recién fuera del aire.
Gracias.
Y qué pena que no hiciste locución. Bueno, mejor, porque si no me vas a conseguir
en realidad mientras estaba estudiando, no recuerdo si ya estaba en cine y televisión, todavía no estaba haciendo cine y televisión, porque también estuve arriba del escenario en algún momento
por culpa mía,
por insistencia del señor Vanegian, con una amiga, hoy amiga,
harías actriz. Muy bien de malo, me parece, ¿o no?
No sé, lo que te puedo decir de que realmente lo sufrí mucho, porque lo mío es detrás de cámara, detrás del micrófono, o sea, cuando estudié cine y televisión, una ex compañera de Carlos, profesora de la universidad, también de la Escuela de Cine y Televisión, ella tenía la cátedra de producción, entonces se presentó, entró, buenos días, yo soy Cristina Castricone, soy la titular de la cátedra de producción, bueno, hizo una apertura. Y en determinado momento dice, ustedes se preguntarán, ¿qué es producción? Bueno, producción, un productor es un observador olímpico. Es el que sabe de dónde venimos, dónde estamos y a dónde va. Y yo desde ese día dije, yo quiero ser productor. Porque para mí el hecho de la producción realmente es un... ¿Cuál sería la palabra? Es realmente muy...
Una pieza fundamental,
muy,
¿no?
Muy, muy interesante. Realmente
Yo creo que lo que pasa es que Rubén, no sé si será así lo que le pasa a todos los demás productores, pero Rubén es una persona muy organizada. Entonces le gusta tener todo organizado.
Es que no podés, sino...
El antes,
no podés,
el presente y...
Es un desafío. Esa es la palabra, es un desafío. Porque fíjate vos, una de las novelas que hice, Ricos y Famosos,
ay, qué rico y famoso, me acuerdo, sí.
Trabajábamos a tres estudios. a tres estudios en Dorrego.
En 97-98 fue,
sí, señor. ¿No? Teníamos dos unidades exteriores, elenco 40, fijos 20 más o menos, elenco 40, más después todo lo que eran las escenas así de exteriores o de piso, por ejemplo, que eran con cantidades de extras impresionantes. Y como te dije, éramos 5 de producción. Entonces, organizar absolutamente todo eso es una tarea compleja, ardua, no siempre reconocida y no siempre entendida. Y es un trabajo realmente bellísimo, bellísimo en el sentido de poder lograr, porque uno como productor siempre tiene que tener el plan A, la opción B y también C, porque siempre se presentan imponderables. Sí. Entonces uno tiene que tener alternativas.
Yo le digo a los chicos, llamaron a fulano, sí, y no, y ya va a llamar. No, llamarlo de vuelta. Claro, claro, porque digo, hay que llamarlo, agendar, tampoco ser pesado, ¿no? Exacto. Pero me parece que eso es una dinámica que se va aprendiendo con los años. Es muy lindo hacer producción.
Es muy lindo, es una tarea muy ardua, muy compleja, porque vos tenés que tener en cuenta un sinnúmero de variables de que tienen que ver con los horarios de ingreso de un actor, de no tenerlo las 12 horas. Hoy por hoy son 10.
Y en televisión tenerlo que tenés mandarlo a buscar y toda esa historia.
Tener en cuenta que si estás trabajando con menores de edad, que tiene que cumplir con las 6 horas y no más que 6 horas, un sinnúmero de requisitos de que todo, absolutamente todas las variables tenés que volcarlas en lo que se llama el plan de grabación. Entonces, sí, eso es sumamente complejo y realmente tenés que tener una mirada muy abarcativa respecto a eso, pronto las necesidades de los actores, la necesidad de los técnicos en cuanto para comer, los 15 minutos de break técnico.
O sea, son la gente se queja de lo que le dan de comer. ¿Quién era el actor que se quejaba que le daban siempre verduras y que dice estoy cansado?
Es verdad, alguno dijo eso, pero no recuerdo.
No recuerdo.
Sí, se quejó, sí, que después dijo que no era tan así.
Y bueno, también se le daban todos los días lechuga, pobre. Tenés ahí el tweet de no sé de quién, de que hay noticias de los Trilla de Mar.
Lo publicó el multiteatro Tabarisco Mafí.
Ah, bien. El de Rottenberg, ¿no?
Sí. Y no sé si él lo manejará él al Twitter, pero
su prensa,
la prensa de él. Y dice, sin micrófonos para los ganadores del Premio Estrella de Mar 2019 en Mar del Plata. Por primera vez los ganadores no podrán dirigir sus palabras.
Pero el Carlos tampoco hablaron, ¿eh? Este año, ¿no?
Eso es lo que escuché.
En Santa Clara, cuando yo recibí Santa Clara, tampoco.
Tampoco,
¿no? Debe ¿Qué ser, años atrás se hablaba? No
debe
sé
ser una modalidad para que no se extienda tanto la fiesta.
Me parece que le quitan.
No lo sé.
Por ahí en los programas televisivos se entiende de pronto, en función de rating, en función de compromisos de aire y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo televisivo, concretamente.
Porque cuesta mucha plata.
Cuesta mucha plata. Entonces, por ahí, si se establece de que, por ejemplo, Martín Fierro empieza a las 20 horas con alfombra roja y a las 21 ya tenés que tener toda la gente en la sala.
Yo sacaría la alfombra roja en todo caso y dejaría la ceremonia sola.
Pero tiene su encanto también.
Claro. ¿Y sabes qué pasa? Roja. Que después viste
y además que le sacan trabajo a la
gente. Claro, explican cómo estás vestido, si fuiste con esto, los zapatos.
Sí, porque eso genera después precisamente agenda para otros programas también.
¿Te han criticado, Carlitos, ¿no? Por ejemplo?
No, no pasa que nunca, por suerte. Mira, cruzo los dedos así, no se ve, pero estoy cruzando los dedos. No, nunca me criticaron. Incluso cuando llegué de Córdoba, hace muchos años.
Digo, la ropa me refería.
Pensé que el tono de voz.
No, que me refería, porque estaba hablando de la ropa. Si alguna vez alguna crítica de...
No, nunca. Salvo una vez me dijo... alguien me dijo que yo siempre andaba con una mochila me dijo, pero ¿por qué
con un bolso?
Con un bolso era, ¿no?
Con un bolso.
Dijo, ¿por qué estás siempre con el bolso? Dice, ¿qué llevas?
Y me sándwich.
Me quedó esa cosa de vivía en Córdoba y vivíamos con Rubén en Córdoba y me llamaba, por ejemplo, Jase, Ismael Jase, para trabajar o en la bonita Jase página. Él es de Santa Fe. Él me llamaba para trabajar en La Bonita Página, un ciclo que escribió que era maravilloso, en Canal 7. Entonces, una vez por mes venía a Buenos Aires. Entonces me traía mi bolso, y por eso andaba con el bolso.
Hoy me ibas a decir algo de Ana María Alfaro y yo te corté.
No, que la quería mucho y que ella siempre me apoyó muchísimo desde mi inicio en Córdoba. ella era una persona muy importante en Córdoba.
Por supuesto, LB2, Radio General Paz.
Total.
Junto a los Cloner, como dije, claro. ¿Te acordás de Nazareno Cruz y el Lobo?
Sí.
¿Te acordás de esa?
Todo, me acuerdo la madre.
Después se hicieron otra que se llamaba Ante Dios, Todas Son Madres, sí. Me acuerdo.
Ella es una gran actriz de
radio. Yo escuchaba mucho en el radio teatro, LB2, Radio General Paz, ¿no?
Claro.
Creo que está casi fundido, no sé si no cerraron a la radio.
Eso no lo sé.
Radio Universidad tuvo ahí también a punto de cerrarse, sí, en Córdoba, ¿eh?
Sí, sí,
este, Lidia Lescano, no sé si es pariente tuya.
No,
ya murió, pobrecita, que en paz descanse. Excelente locutora de Córdoba, uh-huh. Lidia Lescano. Ella luchó mucho, estaba en el Sindicato Argentino de Locutores en Córdoba,
uh-huh,
para que los profesionales de la comunicación y la televisión fueran pagos.
¿Con
bien
quién,
pagos?
Con quien tengo mucho contacto, uh-huh, ahora, pero vía telefónica, es con Sergio Zuliani. Un...
Ah, ¿cómo no? Sí, sí lo conozco.
Es amoroso por teléfono. Sí,
Cadena
siempre,
3 está.
Siempre me...
No sé
me...
si sigue ahí.
No lo sé, creo que tiene no. algo en pulso, no sé qué.
Sí, bueno, una página tiene.
Pero es un encanto de persona y se ve que le está yendo muy bien, así que me alegro mucho por Sergio.
Sí, porque se han desprendido un poco la gente que estaba trabajando, sí, con Mario Pereira y con Ronnie Vargas, ¿no?
Exactamente, uh-huh, claro, sí, exacto. Sí.
Bueno, todos han salido de ahí, si se quiere.
Ana María Alfaro a mí me ayudó mucho cuando hice una obra, que yo escribí una obra en Córdoba, mirá qué audaz que estuve, escribí una obra que se llamó Compartiendo la Mañana,
uh-huh,
y ella me ayudó mucho con esa obra. Después escribí otra obra que se llamó Cadenas Invisibles también, de la que...
Ahí actúa también.
Ahí estabas vos también. ¿Y se acuerdan de vos sobre todo, o los dos que estuvieron en Córdoba, no? Norma Landi también hizo...
Sí,
¿no?
Claro que sí.
En la época del Cordobazo, Norma Landi hizo un programa especial, me acuerdo, con el día siguiente. Claro. Todo eso lo vamos a hacer un homenaje este año.
Bueno, Compartiendo la Mañana precisamente eran historias, era una historia coral, pero tenía como eje temático la radio, que era un locutor y
una locutora que tenían un programa a la mañana que se llamaba Compartiendo la Mañana.
Uh-huh.
Entonces Laura iniciaba con el, como ya que la nombraste, Norma Landi, me recuerdo eso cuando ella decía,
se murió, pobrecita,
buenos también, días, estamos a la mañana, no, no, y era, sí, despertaba
era
a las 7 de la mañana, despertaba todo, a mí me despertaba para ir al colegio, que claro, no tenía ganas de ir,
claro,
mi mamá,
sí,
me ponía Norma Landi, ay,
tenía una voz fantástica, pero una, sí, voz aguda, si me
muy
acuerdo,
muy aguda, y me tenía que levantar.
En cambio Lidia Lescano no era el otro registro de la, uh-huh, famosa voz de locutora de...
Debe de ser Lidia Lescano, como
AM,
Nora Perlé, que tiene esa voz
algo
tan
así,
divina.
Algo así, fantástica.
Nora Perlé,
fantástica, yo la tuve inclusive alojada en mi casa, en Villa María, ¿no? Nosotros desde la Universidad Nacional de Villa María la llevamos para dar una conferencia sobre el momento difícil que estaba pasando yo en esa época. La gente de los medios públicos, ¿no? De Radio Universidad y Canal 10.
¿Qué año era eso?
Y estamos hablando de 10 años atrás. ¿Sí?
¿Viste que crisis hay siempre?
Sí. Todo es cíclico.
Siempre hay crisis. Sí.
Sí.
Sí. Bueno, ya había crisis y pobrecita se enfermó de un día para el otro. Una mujer que había sufrido muchísimo también. Pero yo tuve el gusto de conocerla, de alojarla, como dije, en mi casa. Igual que la gente del ISER que iba a tomar examen allá, yo fui coordinador de la carrera de locutor allá en Villa María, y esas cosas te dan como otra sustancia también, ¿no? A la hora de tener un panorama. Nunca pensé llegar a estar en Buenos Aires, la verdad, nunca estuvo en mis planes, no, el destino era Mar del Plata, no era este.
¿Y cómo fue que anclaste en Buenos Aires?
Quedé aquí porque el rector me dice, mira, Mar del Plata no te conviene. El rector de Villa María, no te conviene, claro, porque ahí no podés dar clases, etcétera, etcétera. Aparte no hay nada. Tengo para ofrecerte Buenos Aires tres lugares, que era Avellaneda, Moreno o José C. Paz.
Uh-huh.
Voy a entrar a la página, fíjate cuál te gusta más y me decís.
Qué bueno.
Y desde ahí fue que elegí Avellaneda. Que yo elijo Avellaneda porque no tenía radio entonces, pero sí había periodismo. Dije, bueno, así de paso hago por ahí otra cosa, qué sé yo. Una semana antes de venirme a vivir acá, llega la invitación de que Mario Giorgi, el actual director, inauguraba la radio aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que cuando yo llego y estaba entrando por esa puerta, estaban cortando la cinta. Así que yo estoy desde el minuto uno, señores.
Qué bueno, felicitaciones.
Siete años,
qué bueno,
sí, sí.
Qué
sí, bien. Sí. O sea, yo en realidad vine por un año, Carlito, ¿te acordás que yo te conté? Yo vine,
sí,
por un año y acá estoy, sí, bueno, y he pasado cosas personales muy duras, ni yo puedo creer que todavía esté este año en el aire, sinceramente, sí.
Yo me alegro verte también, porque desde el momento que te conocí, como decís, el momento cero que te conocí, la educación, el respeto con que me trataste, Yo digo, te hace querer a una persona. Cuando vos encontrás respeto, educación en el otro...
Y la pasión, porque, ¿no, Rubén? Sí,
totalmente.
¿Coincidís conmigo?
Totalmente.
Él contaba, hablaba con tanta pasión de su carrera, de su compañero de vida, que a mí me dio mucha gana en ese momento, que todavía le pregunté, le digo, ¿aceptará? Estaría bueno, ¿no?, que en esta época pudieran ustedes dar un ejemplo, ¿por qué no? Les quiero hacer una pregunta delicada.
Papá.
No sé si puedo.
Papá.
¿Por qué no tuvieron hijos? ¿No pudieron tener, no quisieron? No, ¿por qué lado va el tema? Si lo quieren contestar...
Respondo yo.
Yo creo que en ese momento tuvimos...
¿En ese momento? ¿Qué momento?
La idea en algún momento la tuvimos. Nos pasó, o sea, no es que no nos pasó. Pero quizás si se hubiesen dado las cosas de otra manera, hubiese sido posible. Nos quedamos cortos, digamos, uh-huh, con el sueño, digamos. Viste que a veces uno cuando tiene que soñar, bueno, dice, soñá lo grande.
Claro.
Bueno, yo creo que nos quedamos cortos con el sueño.
Ponerme un poco más de claridad.
La cuestión pasa...
Pásamelo el...
De pronto, cuando nosotros nos conformamos como familia, ya hace 36 años atrás, siempre estuvo el anhelo, el deseo, la fantasía, como quieras, de tener un hijo.
¿Siempre estuvo?
Siempre estuvo, siempre estuvo.
Claro, porque hay de pronto matrimonios
nos gustaba mucho la idea. De hecho, mucha gente de nuestro entorno, amiga, nos preguntaba, chicos, ¿para cuándo? ¿Por qué
¿De
no?
¿De qué manera? ¿Adoptando o inseminando,
adoptando,
por ejemplo?
Adoptando, no, adoptando. Porque es carísimo. Te estoy hablando de 36 años atrás, que todavía el tema de la inseminación
hoy, por ejemplo.
No, sí, hoy sí.
Porque
hoy
se termina el programa. Sí. Hoy, por ejemplo.
Pero ya no.
Increíble.
No, ya no.
Hoy
ya no,
sí.
Ya no, porque ya...
Pero
ya es como
no
que hemos cumplido. No, pero ya creo que hemos cumplido una etapa en la que de pronto un hijo ya es como que para nosotros no. Ya es algo que hemos acordado que sea así.
Tuvimos la suerte, por ejemplo, de que mi hermana menor, Nancy, que nos debe estar escuchando ahora, nos facilitó un poco esa cosa de ser papas con su hija.
Y que te hubiera regalado uno.
Con Paloma, y bueno, nosotros, ella nos da la posibilidad de opinar sobre Paloma. O sea,
¿Y hubiesen adoptado, por ejemplo?
Sí, seguro que hubiéramos adoptado, sí, claro, pero sí. Un poco eso es lo que te quería decir, de pronto está tan difícil,
nunca adopta,
es tan difícil de pronto hacerlo acá en Argentina para un matrimonio constituido.
Bueno, de hecho Marcelo Polino
sí,
claro, renunció ahora.
Sí, claro, un matrimonio constituido entre un hombre y una mujer, de pronto les resulta difícil, a una pareja de hombres les resulta mucho más difícil.
Y de mujeres
es un camino bastante ríspido, bastante árido. Por consiguiente, la gente apela de pronto a otras alternativas que para nosotros no son viables en absoluto. Y de hecho tuvimos una experiencia en la que un primo de Carlos, tiene una familia muy numerosa, muy un poco en juego, un poco en serio, nos enamoramos, entre comillas, de uno de los hijos de él, y él, muy confiando en nosotros, dijo, si quieren llevarlo, edúquenlo ustedes.
Y bueno, pero hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos.
Oíme una cosa, cuando vino Víctor Agú, él con su esposo, que es Sebastián Pozzi,
sí.
Bueno, adoptaron tres chicos. Tres hermanitos.
Sí, lo sé.
Sí, totalmente.
Bueno, yo cuando estuve en la casa de ellos, que tienen un piso precioso, muy cerca de casa, están en Palermo también,
sí,
¿no?
Sí, también.
Bueno, yo sigo en la Recoleta, pero cerca de ellos y de la Piquio también. Y cómo no me di cuenta de darte un libro para la Piquio. Bueno, igual te voy a llevar, me acordé ahora que te vi. Quería decir que, ¿a qué apuntaba? No me
acuerdo. A los hijos adoptivos.
De
Bien, Víctor Agú, gracias. Porque se me queda un minuto, dos minutos. Y fue una experiencia muy fuerte, decía Víctor Agú, para él,
sí,
para ellos, ¿no? Sí. Porque además hay diferencia de edad entre ellos. Y bueno, yo cuando, aparte de contarlo, yo fui a la casa de ellos. Y verlo, por ejemplo, yo llegué y Sebastián estaba cenando con los chicos, porque cuando salimos del programa fuimos.
Uh-huh.
Y bueno, me presentó a los chicos, Luisita, que le envió un cariño a Luisita, es una nena y dos varones. cómo lo sigue, Luisa se le pega a Víctor todo el tiempo, y los varones, los dos varones tienen una dificultad, creo que un déficit muy, muy, muy pequeño, y que se hace cargo Sebastián de llevarlos todos los días. Y esa gente trabaja muchísimo.
Qué buenos padres.
Víctor Agul quedó, por ejemplo, todos los derechos, no sé si vos sabías, le dejó Alberto Migré todos los derechos, que dijo él, acá lo digo, lo repito, y si yo nunca fui pareja de él, que todo el mundo decía que sí, pero no. Le dije, igual yo no se lo había preguntado, la verdad, mirá que usted me preguntaría, eso no se lo había preguntado. Dice, pero porque la gente cree que me dejó los derechos porque éramos pareja, nunca fuimos pareja, me dijo. A lo que, bueno, a mí me sorprendió, digo, vuelvo a esto de verlos en escena con los chicos, ¿no? Y nada, me pareció de una ternura, esa de... No sé, yo también vengo del interior, como ustedes y como vos sobre todo, Carlos.
Claro.
Y me impactó mucho. Uh-huh. Una cosa es con decirte, che, viste tal, leí la revista, pero cuando ya ves en vivo, por ejemplo, otra familia que me gustaría conocer sería la de Florencia de la B, pero verla en situ y actuar,
claro,
¿no?
Seguro.
Yo vi lo de esta gente, que le mando un cariño, Víctor Agur, reconocidísimo, sí, cariño, autor de radio teatro, y su esposo, que es locutor. También. Sebastián Pozzi, locutor nacional, sí. Una historia divina, así que... Bueno, pero les quería preguntar eso, espero que no lo hayan...
No, para nada, y de paso me recuerdo...
¿Se sienten completos?
Sí, totalmente.
Realmente hemos construido un vínculo, una relación muy, muy fuerte, hemos crecido, nos hemos alimentado recíprocamente uno del otro, ¿no? Realmente muy felices de haber podido construir este camino.
Y yo creo que eso tiene que ver con la pareja, es eso.
¿Cuál es el secreto para estar tantos años juntos?
Y eso que dijo Rubén, yo creo que...
El secreto es negociar, porque en definitiva tiene que ver con el hecho de poder hablar las cosas. La base angular de nuestra relación es la sinceridad, la honestidad. Hablamos todo, pero lo que se dice
es absolutamente
todo.
No creen.
No entra en nuestro vínculo.
El poliamor es... No. Nosotros negociamos, como dice mi sobrina Paloma, que debe estar escuchando ahí.
Claro.
Y bueno, y eso, agradecerles a ellos, a los papás de Paloma, a María Nancy, que nos dejan un poco ser papá de ella. Claro. Y uno canaliza por eso. Digo, buscarle todo el lado positivo a todo en la vida. Eso creo que...
Yo los veo los dos y bueno, realmente es admirable.
Bueno,
admirable, de afuera, ¿no?
Gracias.
No tengo el gusto de siempre quedo pendiente un encuentro, pero con todo esto de mi salud y
este año
seguramente a mí me gustaría invitarlos a tomar el té. A mí me gusta invitar a tomar el té.
Bien, nosotros te podemos invitar a almorzar o a cenar algún día.
Bueno, cómo no, con muchísimo gusto. Pero yo tengo pendiente esa invitación que se le había hecho a Carlos y ahora que ya tenemos el vínculo creado, me parece que sería bueno
que ir a tomar el té.
¿Cómo no?
Que vengan a tomar el té.
Con mucho gusto.
Y gracias por venir.
Gracias a vos por la invitación.
Ha sido un programa precioso, muy honrado que estén. Ahora nos vamos a sacar un par de fotos y estamos ya sobre la hora de cierre. A toda la gente que mandó saludos por el regreso del ciclo, yo les agradezco muchísimo. Fundamentalmente al público de tantos años. Yo empecé el 19 de mayo de 1986.
Qué bien.
Sí, pasado mucho tiempo. Mucho tiempo.
Bueno, y muchos años por delante también.
Sí, bueno, Dios te oiga.
Por favor,
brindemos
así. Sí.
Años
por delante.
Gracias Marcos Bralo, el operador de todos
los
lunes. Gracias a todos ustedes por la compañía. La semana que viene va a estar con nosotros el profesor Claudio Arias, que es especialista en televisión y cine. Es un profesor de la casa, entre otros invitados que falta confirmar todavía. Gracias por la compañía hasta el lunes que viene.
Radio Undada.